No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Amerita, hace rato que no vamos a la hora de los deportes sudamericana.
Sí.
Podemos decir latinoamericana.
Porque a veces juega México, sí.
Y sí, bueno, si nos metemos en México, Ecuador, hoy que está
está picante.
Intenso lo del ex vicepresidente de Ecuador y, bueno, el asalto a la embajada de Ecuador. Pero vamos a ir más por el lado de Venezuela, más sudamericana, más mercosuriana, porque aunque no lo recordemos, ahora lo recordamos en un rato. Mercosur, Venezuela, tienen algo en común. Una cosa es que Venezuela haya entrado, otra que lo hayan sacado. ¿Recuerdan? Viene lo de Almagro.
Así no Mercosur.
Almagro que estaba en la olla. Bueno, ahora les explicamos un ratito, le ordenamos por qué metemos en esta campaña política uruguaya de internas lo de Venezuela, porque se metió solo, no fuimos nosotros. 19 grados en Montevideo. Tengo un anuncio para hacerles. Y es que va a estar bastante nuboso a partir de mañana, ¿eh? Hoy 17 sí. Mínima, 24 de máxima. Si baja la temperatura, hay un descenso marcado el jueves de la mínima, 12 de mínima, 12 de mínima el viernes también. Baja la temperatura y sobre todo le diría que va a estar entre nuboso y muy nuboso, después les digo, pero casi hasta el miércoles 17, una cosa así. El miércoles es 17, capaz que no.
Sí, el miércoles es 17.
Está bien, entonces.
Yo estoy viendo lluvias a partir del domingo.
Además. Ah, no, pero es otra cosa. Dentro de la nubosidad hay días con lluvia de domingo y lunes, pero nuboso, bastante nuboso.
Despídense del sol.
Bueno, no para siempre. Aquí estamos en del sol, haciendo, no toquen nada, con 19 grados en un día pesadito, 96% de humedad, 24 de máximo.
No toquen nada.
Presenta Fenicio, la solución de e-commerce para empresas líder del mercado. www.fenicio.io.
¿Se puede pensar en un enfrentamiento Milei Maduro? Sí, claro, ya lo hubo. Además, los gendarmes que le quiso mandar.
Bueno, sí, bueno.
No pudieron entrar, pero, sí. Pero es medio obvio, ¿no? Bueno, la calle y que diga que Venezuela es una dictadura. De hecho, no invitó a Maduro a su asunción el 1 de marzo de 2020. Y además, es una línea que ha mantenido durante un buen tiempo. Ahora, lo de Petro, Lula y Mujica, directamente enfrentados a Maduro, algunos conocidos de vuelta, fuerte, quizás era más difícil de ver. Lo que pasa es que a este lugar los ha llevado, a Petro, a Lula y a Mujica, el gobierno de Maduro y su año electoral muy particular. Yo no diría nicaragüense, pero casi en materia de proscripciones, ¿no? Si esta es la candidata que tiene chance, al diablo con María Corina Machado. Si esta es la segunda que pone María Corina porque no puede ir, también la proscribimos. Y en ese momento no aguantaron más, ¿no? Los líderes sudamericanos dijeron, che, no, bueno, se puede jugar la democracia de esta manera. Reitero, no es Nicaragua donde se apresó o se exilió a cada una de las personas que podía competirle a Ortega y a Murillo la posibilidad de presidencia, hiciera una farsa electoral, pero se apresta a ser considerado por la comunidad internacional, incluso la izquierda sudamericana, como una farsa electoral, lo de Venezuela este año. ¿Cuál es la respuesta de Maduro cuando le dicen algo? Está enojado.
Sí.
Se enoja, los putea como si fueran Milei, la calle, le da lo mismo.
Lo compara con la derecha, básicamente.
Es una censura brutal. No solo me persiguen para tratar de atentar contra mi vida, como se demostró ayer con la captura de dos individuos del movimiento terrorista llamado 20 Venezuela. Será 20 terroristas. Y callan, Diosdado, callan. Los gobiernos de derecha, callan. La izquierda cobarde, no son capaces de condenar los golpes, los intentos que intentan contra la revolución, contra la paz. Ellos callan de manera cómplice.
Bueno, reaccionó Petro a esto. Mujica no reaccionó, había hablado antes. Estaba Lula también en el medio. Les dice cómplice. Lo que pasa es que estos intentos de atentado sistemáticos que denuncia sistemáticamente, no digo así, el gobierno de Maduro, ya venían de Chávez, pero Maduro lo hizo sistemáticamente. Yo no sé si son verosímiles para la izquierda sudamericana ya. Yo no creo ni que les crean ni no les crean. Ya no lo toman en cuenta porque es sistemático, ¿no? Diosdado, me quieren matar. Esto lo ha dicho. Diosdado también ha dicho que lo quieren matar a él y a Maduro. Puede ser que alguno sea cierto, alguno de estos actos posibles terroristas. Lo que pasa es que ya no cala en la propia izquierda sudamericana. Ni Mujica, ni Petro, ni Lula denuncian esto en el mundo. Porque no les es verosímil. Ese es el problema.
No, y porque me parece que están... yo diría a esta altura casi definitivamente en frecuencias distintas respecto al proyecto político de la izquierda cobarde, por utilizar las palabras de Maduro, y la izquierda venezolana. Me parece que esos caminos definitivamente se han bifurcado, básicamente en términos democráticos, y ahí es donde está el quiebre entre ellos.
Sí, aparte Petro tiene un lío de frontera con él, pero aparte Petro puede estar equivocado, ser grosero por momentos, pero ha tenido una trayectoria de vida y política que no es de cobarde.
No
es para hacer
otras cosas, pero cobarde no.
Fue la primera izquierda, además, en la historia de Colombia que llega al poder.
Claro, pero Mujica, Lula, cobardes.
Sí, bueno, con los líos que tienen adentro, además, cada uno. Pero bueno, así lo dijo Maduro. No nos metemos hoy en la otra pata, que es Ecuador-México, que está intensa y en desarrollo, pero tenemos un ratito de la hora de los deportes sudamericanos, entonces.
No toquen nada.
Mucho más lejos nos vamos en el ciclo de Cocina con Acento en el día de hoy. Dice Gustavo Laborde, la más oriental de las visitas vamos a tener en el día de hoy. Recuerden, son inmigrantes que han venido hace un tiempo a Uruguay, que tienen el choque cultural culinario con nuestro país. Un choque en general deriva en decirnos qué poco variado comen en su país. Algunos
por lo general nos lo merecemos, sí.
Sí, qué poco condimentado, especiado que comen también nos lo dicen.
La misma cuatro cosas siempre.
En este caso, Corea del Sur. Yo lo que sabía de Corea del Sur hasta ahora era kimchi y ajo. Pero por un libro que leí de un economista coreano que dice que ellos le ponen ajo a todo. Me acordaba de Nadia cuando leía eso. Digo,
no puede pisar Corea del Sur.
Sería mi círculo del infierno.
ajo. Pero a morir. De hecho, han reducido, se puede decir a él, pero reducen la cantidad de ajo cuando exportan su comida un poquito, porque...
Si no, no lo toleraría el resto del mundo.
Pero ellos comen, y le podemos preguntar a Martín, que viene el día, porque Martín le dicen acá, no se llama Martín.
No, bueno, pero es un hombre oriental del Uruguay, claro, es Martín.
Sí. Le podemos preguntar a Martín, porque meten el ajo como viene. No en preparaciones más elaboradas, pero se manda eso. Ahora les cuento.
Me tengo fe para bancar el nivel de ajo coreano.
Y este desayuno, a ver, escuchalo, porque le preguntamos a los invitados. ¿Eh?
Yo también te tengo fe, digo.
Sí,
no,
sí,
no,
te tenemos fe. Te tenemos fe para bancar ese nivel de ajo. Ojo que, según dónde, la tostada con ajo de mañana.
Sí.
Bien, Ricardo. Y este desayuno, porque siempre le preguntamos a los invitados, ¿cómo estarían desayunando en su país, en Corea? Esto decía Martín.
Desayuno coreano siempre tiene que tener arroz y una sopa. En el desayuno no puede faltar sopa. Generalmente sopa hay de todo, pero a mí lo que me gusta es sopa de alga con carne. Y después acompaña con kimchi, que no puede faltar. Y vienen algunas pescadillas a la plancha enterito. Y nosotros usamos el palito para sacar las carnecitas y lo mojamos en salsa de soja. Y también algas, algunas espinacas, aceite de sésamo, brote de soja y alguna mezcla de verduras, así como 3-4 platitos de verduras diferentes. Eso como sería un desayuno coreano común, familiar.
Metió 8 ingredientes en un desayuno coreano común, familiar.
Son chiquititos los platos, ¿sabes? Sí, él mismo lo dice.
Pero la diversidad de cosas, ¿no?
Es impresionante cómo te vas con todas las proteínas, carbohidratos, aceites, todo.
El tiempo que tienen para cocinar todo eso me impresiona.
Supongo que muchos lo tienes preparado.
Preparado.
Sí, salen platitos. Me lo podemos preguntar, a ver, la verdad que no lo sé en ese punto cómo llegan. Acá dice que rica la comida coreana. Ha llegado mucha comida coreana, hay muchos restaurantes coreanos en el mundo. En Uruguay hay poco siempre de esto porque la globalización no nos llega tanto y además no tenemos mercado para tanta comida extranjera, pero en el mundo ha llegado la comida coreana y es impresionante. Y él mencionaba el kimchi. Me pasa con lo de ayer de Leticia Cicero cuando hablaba de falafel, por ejemplo, ¿no? Nosotros acá en Uruguay hace 10 años escuchamos esto que es milenario, o en Medio Oriente, o en Oriente, ¿no? Lo del kimchi. Está, hoy va a hablar la borde.
No sé si llega a ser milenario el kimchi, ¿eh?
Bueno, centenario.
Vamos a ver, centenario sí.
Bueno, tiene, acá llega muy como que, ah, mira que es noble el kimchi, pará, pero esto lo hace, fermentan hace cientos de años así. No llega a nosotros, que nos llegan tarde estas cosas. La globalización e internet hace que muchas cosas sigan rápido y sí. Con un tutorial de YouTube
lo puedes reproducir fácilmente.
Claro, pero en los 80, en los 90, esto ya en el mundo, sí. En Europa, se había popularizado y en Estados Unidos, en los lugares donde llegaba sí. La inmigración coreana o oriental, y nosotros siempre llegamos con oleadas tardísimas a cosas que nos parece, ¡pah, qué novedad! Mirá que snob anda con fermentando no sé qué, remolacha o verdura. Sí. Repollo, por
decirlo. Repollo, claro.
Repollo. Ah, pero este lo hacen hace 300 años y llegó al mundo. Y en Brasil, que tiene una inmigración japonesa, coreana, mucho más grande, también llegó hace decenas de años. Bueno, llega acá también Jae Jung Kim.
Martín.
Es de Busan.
Sí, señor.
Martín, hubo sede ahí en el Mundial, ¿no?
En el Mundial, sí, seguramente.
Seguramente hubo sede. En unos minutos, aquí Seba Fleitas les dice por qué la inflación puede estar baja y el país sigue siendo caro. ¿Es contradictorio? ¿No es contradictorio? Porque la gente dice, pará, pero este está carísimo, ¿qué inflación baja? Bueno, explicación de inflación de IPC del economista Seba Fleitas en minutos.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Algunos mensajes que han llegado para nuestro invitado coreano del día de hoy. Después le voy a preguntar por algo que se llama Gochugaru. No sé qué es Gochugaru, pero Joaquín pregunta por eso. Y hay gente que habla del ritual de la comida, por esto de los platitos también cuando vas a comer en un restaurante coreano. No estamos acostumbrados tampoco a esas porciones, son muchas.
Sí, pero platito chiquito, claro, 6-7 cosas te tiran.
Sí, voy a decir en términos que medio... A ver, nada, dale, barato. No encuentro la palabra porque es como entretenido también. Digo, para una comida cuando ves...
¿Pintoresco te gusta?
Sí, pero además entretenido en el sentido de una variedad que te va despertando diferentes, ¿no?, sensaciones, porque son muchos platitos. Cuando ves un plato, ¿no?, la milanesa con puré, bueno, más o menos a la mitad ya estás en la sensación parecida,
sí,
que
sí,
se reitera.
Es una reiteración de la misma sensación.
Está bien, riquísima, pero se reitera. Cuando vos tenés muchos platitos, como que tenés un entretenimiento extra a esa salida a comer, que es, este me gustó, esto me encantó, esto picó, esto no.
Se siente en variedad. Digamos.
Sí, eso, pero está bueno. El libro que yo mencionaba, creo que lo mencioné el otro día, del coreano, se llama Economía Comestible, es un libro de Ha Jun Chang. A mí me encantó este libro, es un coreano economista, pero habla de diversos productos. Cuando se lo dije a Laborde, experto en tema antropología culinaria, creo que no me dio bola. Cuando se le dije a Seba Fleita, me dijo, me gusta. Viste que te pasa, ¿no? Uno no es ni economista ni experto en alimentación y va a lecturas fáciles,
bueno,
amena.
Esto,
dice,
nah,
no, pa, me lo tiró para afuera.
¿Te hizo esto? Mira.
Vende humo. Yo que sé, pará, le digo, oh, me gustó. Es bestseller, es cierto, y capaz que por ese lado. Economía comestible. A mí me gustó el libro coreano, se lo recomiendo a todos aquellos que quieran conocer un poquito de filosofía y política económica mezclado con algunos alimentos claves en algún lugar del mundo. Empieza por el ajo. Por eso me acordaba de nadie en eso, porque empieza por el capítulo del ajo, porque para los coreanos del sur, el ajo es clave.
No toquen nada.
Ya estamos en contacto con Seba Fleitas de Santiago de Chile. Seba, ¿cómo andás? Buen día.
Buen día, ¿cómo andan?
Bien, cierto es lo que dije, ¿no?
No, para nada. Y recomiendo el libro Kicking Away the Ladder, de Ha Jun Chang. Es un gran libro que muestra cómo algunos de los países que lograron el desarrollo generan algunas cuestiones que hacen que de los que vienen atrás se les complique, ¿no? Como Pateando la Escalera, se llama.
Ah, Pateando la Escalera. Otro libro de
desarrollo económico tremendo, el de Corea, fines del siglo XX, principio del siglo XXI.
Absolutamente. Muy interesante. Incluye varias cosas que son bien controversiales, ¿no? Un tipo de cambio muy devaluado, un dólar muy alto, entre comillas. Un régimen bastante dictatorial, al principio sobre todo. No era una democracia, era una cosa muy, muy autoritaria. Y un tema de desarrollo muy grande de la manufactura, ¿no? Básicamente hoy Corea.
Bien. Bueno, entonces, el que recomendabas vos se llama Pateando la Escalera.
Pateando la escalera, creo que es el clásico de él, sí.
Es políticamente correcto, porque no desrecomendó el otro, pero
recomendó... Te recomiendo uno mejor.
Pateando la escalera. Bueno, Seba, hablemos de inflación y países caros. Vos decís que son dos cosas diferentes y estaría bueno saber por qué. Estamos hablando en un Uruguay hoy, este Uruguay de abril de 2024, con los últimos 12 meses de inflación menor al 4%. Muy baja y en el rango meta, y una mirada bueno sobre la inflación creo que era pertinente a esta altura, Seba, así que ahí vamos.
Sí, yo creo que es con una inflación muy baja y con un debate sobre si Uruguay es caro o no y si esto ayuda, creo que es un buen momento para pensar un poquito en la inflación. Comencemos por pensar un poco en qué provoca la inflación, ¿sí? En economía se tiende a pensar que en la mayoría de los casos la inflación es alta, y se mantiene alta por un tiempo, el responsable es el aumento de la cantidad de dinero en circulación, ¿sí? O sea, la inflación, en algún sentido, estaría generada por el aumento en la cantidad de dinero en circulación, y este aumento de la cantidad de dinero, en general, viene de que el gobierno está emitiendo grandes cantidades de dinero para financiar el déficit fiscal, ¿sí? Al final del día, en economía, tendemos a pensar que el responsable final de la inflación, en algún sentido, es el dinero y este dinero que emite el gobierno para financiar su déficit fiscal. Así que en el largo plazo la inflación depende de variables macroeconómicas como este déficit fiscal, ¿sí?
Bien, pero... Seguí adelante, no. Después te quería hacer alguna pregunta sobre esto del dinero, pero sigue adelante, ¿no? Porque acá hay una discusión de economistas, ¿no?
Claro, eso es como... Esta mirada es como la mirada de largo plazo, que es como el tema del dinero este que estamos diciendo, pero a corto plazo obviamente todo es más complejo y controversial, ¿no? Y en la economía hay controversias grandes en estas cosas. Igual la mayoría de los y las economistas piensa que en el corto plazo un incremento del dinero estimula el nivel total de gasto de la gente, o sea, la gente tiene más dinero en el bolsillo, entre comillas, por eso gasta más. Al gastar más, aumenta la demanda de bienes y servicios. Entonces, al aumentar la demanda de bienes y servicios, en general en estas economías se produce más, ¿no? Y este vínculo de corto plazo, en realidad lo que estamos diciendo es que en el corto plazo muchos economistas piensan que cuanto más dinero hay en circulación o mayor inflación al final del día, hay un menor desempleo. Entonces hay un trade-off, un compromiso entre el nivel de inflación y el nivel de desempleo en el corto plazo, ¿sí? Y esto tiene que ver con el tema del aumento de la demanda, el hecho de que la gente tenga más dinero en el bolsillo y eso haga que demande más, ¿no? Además, en el corto plazo, la inflación también se ve afectada por variables como la evolución del tipo de cambio, ¿sí? Que este es un debate que también está muy fuerte en Uruguay porque el tipo de cambio, el dólar, entre comillas, está bastante bajo. Entonces, un dólar más barato abarata algunos productos que tienen insumos principales que se compran en dólares, ¿no? Por decir algo, el petróleo se compra en dólares en la economía. Entonces, los bienes que utilizan mucho petróleo van a estar más bajos, un precio un poco más bajo, cuando el dólar está bajo y, por lo tanto, va a tener menor inflación. Si van a aumentar menos de precio cuando el dólar se mantiene bajo, ¿no? Entonces aquí está como este debate entre los causantes de largo plazo, que es esto más asociado al dinero y la cantidad de dinero en circulación, y algunos efectos de corto plazo que tienen que ver con el desempleo o con el tipo de cambio u otros factores macroeconómicos de corto plazo.
Bien, el otro día cuando yo leía los datos de inflación y preguntábamos cómo le veían en el día a día a la audiencia, bueno, algunos decían acá no, acá sí, cómo se mide, mira quién te mide esto. Bueno, hay una forma de medir la inflación que tiene sus problemas, obviamente, como todo el lugar del mundo, pero que en Uruguay más o menos se ha llegado a un acuerdo hace muchas décadas que así está por lo menos bien.
Sí, seamos bien claros, en Uruguay la medición, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, de la medición de la inflación, o sea que es el IPC, básicamente el índice de precios al consumidor, y la medición de otras cosas que hace el INE no están bajo cuestión. Sí, el INE es una institución que tiene una reputación muy alta y que hace las cosas bien. De cualquier manera, toda medición es imperfecta, ¿no? Me acuerdo que hace poco lo hablamos con el tema del turismo, ¿no? De que medir la cantidad de turistas que entraban era siempre complicado. Entonces, con el IPC también pasa eso. Al final del día, el problema es que la regla que usamos, en este caso el IPC, tiene sus problemas, ¿sí? Pongámoslo así, la inflación típicamente se mide como la variación de este índice, que es el índice de precios al consumidor, que lo hace el INE, ¿sí? Como dice el INE, el IPC es un indicador del nivel general de precios de los bienes y servicios que los hogares residentes en Uruguay adquieren dentro del territorio nacional y destinan al consumo, ¿sí? O sea que básicamente aquí ya tenemos como algunas cuestiones metodológicas. Estamos pensando en hogares que viven en Uruguay, estamos pensando en sus gastos dentro del territorio nacional, por ejemplo, no en qué pasa cuando los hogares compran en Argentina, ¿no? Como ahora pasó, por ejemplo, claro, con el tema de que iban a Buenos Aires, y que destinan al consumo y no a otras cosas que se van gastando a lo largo de la cadena de producción, sino los típicos insumos intermedios, ¿no? La variación que experimenta el IPC a lo largo del tiempo es una aproximación a la variación del costo de vida en términos de dinero y es una medida de la inflación de la economía, ¿sí? Pero obviamente, como toda medición, como decimos, es un poco imperfecta, ¿no? ¿Cómo se hace el IPC? Se mide en base a una canasta de consumo y después se sigue la evolución de los precios que se incluyen en la canasta, cada uno con su correspondiente ponderación, ¿sí? Primero se hace un estudio de una canasta, se dice más o menos qué gastan los hogares uruguayos, y una vez que dice, bueno, por ejemplo, gastan, yo qué sé, un 3% de su ingreso, por decir una cosa, ¿no? Un ejemplo no real, supongamos que gastan el 3% en arroz. Entonces después va, se elige algún tipo de arroz en particular, y se empieza a seguir el precio de ese tipo de arroz, ¿sí? Mes a mes, y se dice, bueno, a medida de lo que aumenta el precio del arroz, multiplicado por ese 3%, que es la famosa ponderación de ese producto, eso nos da el aumento de la inflación dado por el arroz, y así se hace con cada uno de los productos, ¿sí? El tema aquí es que hay que lograr definir esa canasta, y para definir esa canasta, esto es un trabajo que obviamente lleva tiempo, y se hace una encuesta, que es la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos. En Uruguay se usaba hasta hace poco una encuesta que estaba hecha en 2005 y 2006, pero a partir de octubre de 2022 el INE hizo una actualización y usa una encuesta que está hecha en 2016 y 2017, ¿sí? Que esto ya es bueno porque es una canasta más real, más actual, perdón, pero igual, 2016 y 2017 no tiene por qué reflejar exactamente el consumo de los uruguayos en 2024, ¿no? O sea, hay un rezago ahí en tema de la canasta, que de vuelta no es un problema del INE, es normal cuando uno hace este tipo de cosas. Y después el tema es que, si bien la canasta es representante de todo el consumo de los uruguayos en el país, o sea, de todos los hogares residentes, el relevamiento de los precios para actualizar estos precios que yo decía, el seguimiento de cada producto, se hace únicamente en localidades urbanas, ¿sí? Entonces sabemos lo que está pasando en los precios en las localidades urbanas. Uruguay es un país que es mayoritariamente urbano, tiene poco rural, pero igual, es ahí aquí otra aproximación a cómo se hacen estas cosas, ¿no? Lo que queremos decir con todo esto es que el IPC no es una medida perfecta, que esto es trivial y no es culpa del INE, es simplemente que toda regla tiene esos problemas. Pero en el largo plazo la evolución del IPC es un buen indicador de lo que pasa con la inflación, ¿sí? Cuanto más nos acercamos producto a producto, cuanto más nos acercamos a empezar a abrir el IPC, mirar una cosa, mirar la otra, descomponerlo, como toda herramienta de medida, esto nos va a generar algunas limitaciones y hay que mirarlo con cuidado metodológico, ¿sí?
Bien, queda claro por ahí el trabajo que hace el INE, los problemas que puede llegar a tener, ¿no?, a lo largo del tiempo y también, por lo menos por ahora, el respeto que hay en general al trabajo que sí se hace de todo el sistema político y de todos los economistas. Hablemos de inflación y competencia, inflación y precios también, porque ese es un punto, ¿no?
Sí, este es un gran punto, también está en el debate en estos últimos días. Es la vinculación entre la inflación y la competencia. También lo hemos hablado varias veces en el programa, este tema de que Uruguay es caro y hemos, básicamente, también muchas veces hemos visto que cuando la inflación empieza a ser alta, se empiezan problemas de competencia. Ahora, recientemente, ha pasado lo contrario. La inflación es baja y se dice, bueno, gracias a que la inflación es baja, la economía es más barata, ¿sí? Esto ha pasado en Uruguay, y como decimos en este debate, pero también ha pasado en todos los países del mundo, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, cuando en la pandemia se empezó a expandir la idea de que el aumento de los márgenes de las empresas, el margen de ganancia de las empresas, fue lo que impulsó la inflación, ¿sí? Y acá los norteamericanos, que son muy buenos en poner nombres, le habían puesto greedflation, que es como la inflación por avaricia, y había todo un debate tremendo en la prensa, o sea, había sido una cosa bastante grande, ¿no? Sin embargo, es importante cuando pensamos en inflación distinguir entre la evolución del nivel generalizado de precios en el tiempo, que esta es la inflación, digamos, un aumento generalizado de precios en el tiempo, con el nivel de precios de la economía, ¿sí? Que es el tema estático. Estamos distinguiendo la evolución, que es la inflación, con el nivel, que es el nivel de precios de la economía, que es lo que nos dice si el país es caro o no, ¿no? Un país puede ser caro, como hemos conversado muchas veces, que es Uruguay, y tener una inflación baja como tenemos ahora, ¿no? Si uno piensa en Uruguay, Uruguay no ha solucionado parte de los problemas que lo hacen un país caro, pero la inflación en este momento es baja. Como decías vos, Joel, es por debajo del 4%, ¿no? Hasta ahora en la academia, que hace investigación académica, digamos que hace estos artículos arbitrados, como decimos siempre, no se ha podido encontrar evidencia de que el aumento de los márgenes de las empresas haya sido lo que haya aumentado la inflación, o que sea algo que aumenta la inflación significativamente en el largo plazo, ¿no? Lo que queremos decir es que no hay papers convincentes o de calidad científica buena, digamos, o alta, que logren mostrar esta relación entre el aumento de los márgenes de las empresas y el aumento de la inflación, ¿no? Esto puede ser así o no. Obviamente la falta de evidencia que lo demuestre no dice que algo no sea cierto, ¿no? O sea, no tenemos evidencia de que quizás una droga cure una enfermedad, pero capaz que dentro de 50 años se descubre que sí, y la droga esa siempre curó la enfermedad, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con esta historia de no tener evidencia. Sin embargo, dado la falta de evidencia, lo que pensamos la mayor parte de los y las economistas es que la inflación y los aumentos de márgenes de las empresas son dos cosas distintas, ¿sí? Como todo acá, y lo decíamos también antes, hay que hacer alguna clarificación, ¿sí? Más allá de esto, obviamente el comportamiento de los márgenes de las empresas sí puede tener un efecto de corto plazo sobre los precios, ¿sí? Para eso tenemos que entender cómo se mueven los márgenes de las empresas en el ciclo económico, cuando cambian algunas cosas en la economía, ¿no? Por poner un ejemplo, supongamos que cuando hay un aumento de los precios de un insumo, por ejemplo, el petróleo, como decíamos antes, o el tipo de cambio, el dólar, supongamos que aumenta o el petróleo o el tipo de cambio, si los márgenes de las empresas se hacen más bajos que antes de estos cambios, si esto fuera así, entonces una caída de los márgenes hace que la inflación suba menos de lo que hubiera subido si los márgenes fueran constantes, y entonces se suaviza la inflación. ¿Sí? Lo que estamos diciendo es, si las empresas siempre le marcan lo mismo sobre los costos y los costos suben, entonces hay un pasaje de inflación muy grande, ¿no? Ahora, si las empresas en realidad cuando los costos suben bajan sus márgenes, entonces el pasaje a la inflación es bastante menor, ¿no? Y esto es lo contrario, obviamente, si los márgenes crecen de las empresas, ahí el pasaje a inflación, como se dice en economía, se aumenta, ¿no? Acá lo que estamos diciendo, para ser bien claros, es, en el corto plazo, cómo se comportan los márgenes de las empresas puede tener un efecto sobre cómo se propagan los aumentos de los costos, ¿sí? Y en ese sentido golpear en la inflación. Pero en general, son dos temas distintos, ¿sí? Digamos que en síntesis, inflación y qué tan caro es un país son dos cosas que van mayormente por caminos distintos, pero que debemos estudiar seriamente y mejorar en cada una de ellas.
No toquen nada.
Esta ha sido una mirada a propósito de inflación y países caros y dos cosas diferentes, como decía al final. Algunas preguntas de los oyentes te traslado. Seba, Eduardo dice, o sea que la única forma de dejar de ser caros es que bajen los precios, porque los salarios no van a aumentar si no hay inflación, dice aquí el oyente. Pregunta.
No, los salarios aumentan por dos motivos. Por un lado, aumentan por la inflación, ¿sí? Y es una decisión también de cómo se va dando la economía. Pero si el salario aumenta por el mismo nivel que la inflación, sí, decimos que los salarios reales están constantes, ¿sí? En términos reales, en términos de lo que puedo comprar, puedo comprar lo mismo.
El poder adquisitivo se mantiene.
Exactamente. Ahora, los salarios, cuando aumenta la productividad de la economía y hay crecimiento económico, pueden aumentar perfectamente por encima del nivel de la inflación, y ahí hay ganancias de salario real, ganancias de poder adquisitivo, y las economías, las personas se van volviendo más ricas, y esto es parte del proceso natural del crecimiento económico, ¿sí?
Bien. Aquí dice alguien, escucho mientras espero en un cajero, lo dice Inti. Seba dice, emitir dinero, eso es sinónimo de imprimir moneda. el cajero está sacando la plata adentro, no está imprimiendo ahí.
No lo imprimen ahí.
En ese momento, pero bueno, yo le decía a Seba, es interesante esto como columna en el día de hoy, ¿no? Y cuando se habla de imprimir moneda, supongo que hace 80, 70 años esto de imprimir moneda tenía un sentido y hoy en día quizás tiene otro.
Absolutamente, sí. Esto es bien raro porque en algún momento, o sea, cuando se empezó con la moneda, la gente desconfiaba de las instituciones, no estaban creadas. Esto estamos hablando de que si uno va a los museos estos, que Uruguay tiene uno, estos museos numismáticos, que son museos de la moneda, está el del Banco Central de Uruguay, está en el British Museum, digamos, en Londres, también hay toda una parte de moneda. Bueno, esa moneda, en esta época remota cuando se empezó a emitir, tenía un respaldo en metal, ¿no? Eran monedas de plata, eran monedas de oro, pero a partir del 71, la moneda, el dólar, por ejemplo, dejó de tener respaldo en oro. Entonces, básicamente, el único respaldo que tiene el dólar es el gobierno de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, una cosa bien rara donde el respaldo es la institución. Entonces, Estados Unidos, por ejemplo, o cualquier país que tiene su propia moneda, puede imprimir dinero y entonces hay más dinero en circulación, ¿no? Esto, o sea, y esto es por un lado, es súper tentador, porque cada vez que un ministro de Hacienda, por ejemplo, o una ministra de Hacienda, mira y dice, bueno, tengo déficit fiscal, y dice, ¿cómo pago los sueldos? ¿O cómo le pago a los proveedores? Entonces, una opción que siempre tienen es empezar a imprimir dinero, ¿sí? Y es fácil, porque llamar a alguien que imprime el dinero, es como se imprime, digamos, cuando uno imprime una carta para alguien, imprime un billete y lo saca a la economía, ¿no? Si es el gobierno, ¿no? Pero el problema que tiene justamente es la inflación, ¿no? Esto de imprimir dinero no es gratis, porque si empieza a haber mucho dinero en la economía, este dinero excedentario en la economía empieza a generar presiones sobre el nivel de precios y empieza a generar la inflación.
Bien, un montón de preguntas sobre ese tema, podemos dejarlo para otra columna. ¿Invertir mucho en obra pública, por ejemplo, es una forma de imprimir dinero? ¿Es una analogía, Seba?
Todo lo que genere déficit fiscal puede ser financiado con emisión de dinero, ¿no? Básicamente, ustedes piensen que todo gasto que realiza el gobierno puede ser financiado de tres fuentes, ¿no? El gobierno puede generar impuestos y pagarlo con impuestos. Sí. El gobierno puede pedir deuda y financiarlo con deuda. O el gobierno puede emitir dinero y financiarlo con emisión, ¿sí?
Ah, pero es una analogía, entonces también una analogía, digamos, es comparable, digamos. Puedes pedir deuda y al final estás inyectando dentro del país dinero también.
Si pedís deuda, en realidad, como la estás pidiendo afuera de la deuda, le estás pidiendo deuda o al sector privado o al exterior, sí. Entonces estás tomando el dinero que tiene o el sector privado o el dinero que tiene el exterior.
No estás aumentando la cantidad de circulante.
Exacto, no estás aumentando la cantidad de circulante. ¿Sí?
Buen día.
Lo mismo cuando cobras impuestos, perdón, que se la está sacando a alguien que lo tenía antes, ¿no?
Perfecto, sí. Una duda, ¿es malo ser un país caro? Pregunta Santiago. De alguna manera, él seguía, eso nos protege de algunas cosas.
Sí, esto es lo que decimos siempre. O sea, el verdadero problema de ser un país caro es el motivo por el que somos caros, ¿no? O sea, Uruguay es un país caro, no tiene esa percepción, pero Dinamarca es un país caro, ¿no? Cuando uno va a Copenhague también siente que el país es carísimo, y cuesta caro tomar un café o ir al supermercado, ¿no? La diferencia es que uno piensa que en Dinamarca, es caro porque los salarios son caros porque, como decíamos antes, los salarios reales, el poder adquisitivo de los trabajadores es súper alto, entonces eso hace cara a la economía, pero no hay problema, porque básicamente la gente tiene un salario alto, la economía funciona bien y es una sociedad más desarrollada, ¿no? El problema en Uruguay de ser caro es que pensamos que algunos de los motivos por los cuales Uruguay es caro están asociados a problemas que hay que solucionar, que no son buenos, ¿sí? Que son problemas de competencia, que son problemas de productividad, etcétera, ¿no? Entonces, el problema no es ser caro o no ser caro en ese sentido, sino los motivos por qué somos caros. No es cuestión de, dicho de otra manera, no es cuestión de ser barato a partir de bajar los salarios, ¿no? Eso no le va a servir a nadie. Lo que queremos es bajar las rentas extranormales que se pueden generar por falta de competencia. Queremos bajar la burocratización de algunas cosas de la economía. Queremos hacer la economía más productiva y eso va a hacer al Uruguay más barato. Pero obviamente con el crecimiento las economías se vuelven caras, ¿no? Pero por salarios y no por problemas, ¿no?
¿Me estás cachando que el oyente creía que el cajero imprimía los billetes? No, no creía eso. Le dio gracia que mientras hablaban de emitir billetes, salía un billete de ahí. Era un chiste de ahí.
Hay un chiste siempre ahí, que es que cuando el Banco Central le paga el sueldo a sus funcionarios, con lo que se define entre comillas como emisión, es cuando los billetes salen del Banco Central. Entonces el chiste que siempre se hacía en economía, que no sé si es tan divertido los chistes que hacemos los economistas, sí, pero lo repetimos mucho, es que cuando cobraban el sueldo los funcionarios del Banco Central y salían del banco, ahí era cuando se imprimía dinero, ¿no? Ahí era cuando básicamente aumentaba el dinero en circulación.
Bien, hola, soy María Laura y trabajo en el Museo Numismático. Les recomiendo visitarnos, es muy interesante, no solo para entender la evolución de nuestra moneda, sino también de nuestra historia. Miércoles a viernes de 12 a 16.
Absolutamente, suscribo la invitación.
Sí, verdad que tiene razón. María Laura, le agradezco y ella no debe tener responsabilidad en eso, pero decía Seba, que vos lo conocés, pero qué acotada el horario, ¿no? 12 a 16.
Miércoles a viernes, dijo.
Sí, chiquita.
Sí, una ventana chica de oportunidad, pero quienes puedan tomarla, vale la pena.
Sí, sí, es tremendo. Bueno, volveremos con este tema, y obviamente con País Caro, porque en esto se han metido también en campaña. Quizás Rafo, porque es economista, se ha metido un poco más en ese tema, pero al final todos hablan. De hecho, se metió el presidente diciendo no me meto en campaña, pero quiero hablar también de este tema. Así que volveremos, Seba. La dejamos por acá ahora. Te agradezco, un abrazo, gracias.
La seguimos.
Vías de comunicación. Arroba no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Quedó ahí un oyente con el horario de los museos por el Museo de Numismática, ¿no? En Uruguay, y de lunes a viernes de 12...
No, de miércoles a viernes.
De miércoles, el Museo Numismático de Montevideo, está en la página del Banco Central. Evidentemente quien escribió nos invitaba, no define los horarios, pero nos decía el oyente, los días y los horarios de los museos son para que la gente no vaya, no es culpa de la persona que escribió, pero es un común denominador de los museos. La verdad que no sé si es un común denominador, es cierto que a veces están cerrados en horarios post laburo, post estudio incluso, ¿no?
Sí, bueno, en este caso los fines de semana, por ejemplo.
Bueno,
sí,
claro.
O sea, superpuesto completamente con el pico de los horarios laborales de la mayoría de la gente.
Y 12, 16 casi que tenés que hacer una escapada de algún lado, ¿no?
Llegar a almorzar, vas a almorzar, te vas comiendo un sanguchito mientras mirás la moneda.
Sí, no hay como una invitación amplia ahí a ir. Pasa también después con la noche en los museos. Que ahí reviso mucho los horarios porque digo, che, pero este está abierto en horarios habituales y otros sí, está bien ir a la noche a los museos porque si no vas a estar en el museo...
Ese no lo vas a encontrar abierto, claro. En ese contexto.
Sí, después el Museo Nacional de Tervisuales, que es el lugar hermoso que tenemos aquí en el Parque Rodó, muy cerquita, tiene un amplio y generoso horario.
Sí, ese sí.
Creo que es lunes o martes que está cerrado, ahora no me acuerdo, pero después es amplio, es generoso el horario y además está abierto el fin de semana. Y es muy fácil de ir, de visitar tanto las exposiciones permanentes, la exposición permanente como las exposiciones puntuales que hay arriba. En general no hay un tumulto de gente, hay visitas guiadas también que las puedes consultar en la página. Ese es un museo que me parece se presta al público, o sea, le da al público las prestaciones
necesarias. Sí, es amigable en sus horarios, en su forma.
Sí, después habrá que ver, cada uno quién lo maneja, cómo lo maneja, porque son diferentes organismos del Estado, ¿no? Algunos el MEC, otros el Banco Central, como en este caso, está el Museo de Historia Natural, que no sé los horarios...
No, estamos llenos de museos, el tema es museos en horarios amigables para ir a visitarlos.
Sí, claro, si estás de turista, capaz que 12, 16, miércoles a viernes es un horario amigable.
Es un horario de crucero, además ahí en el Banco Central, muy cerca del puerto.
Tenés razón, ese es un punto que no había pensado.
O sea, sé cuánto crucerista hay interesado en la numismática, me suena que poco.
Bueno, porque...
No sé, tengo un prejuicio con los
cruceristas.
A mí no se me
hubiera ocurrido, hasta que lo nombró Seba, y después la oyente que nos escribe y que trabaja en el Museo de Numismática, no se me hubiera ocurrido ir. Ahora me colgo ir por esto de... Lo que pasa hoy en día, ¿no? Y que la impresión de moneda, bueno, y el respaldo de la moneda suena tan virtual, ¿no? Estamos en el mundo de Bitcoin, ¿no? Pero más allá de eso, que la plata que uno deja en algún lugar no está más al rato, claro. No es que la plata está en el banco, hay un respaldo legal después de la crisis de 2002 que tendrían que tener.
Bueno, supuestamente está robustecido eso.
Sí, igual es un porcentaje chico de la plata que uno
tiene. Bueno, el encaje,
El encaje es un porcentaje chico. Pero más allá de eso, la plata no está toda ahí. No hay esas bóvedas que imaginábamos antes, ¿no? Llenas de dinero. Uh-huh. Antes estoy hablando de mi época de niño. 70, los 80, Rico McPato, ¿no? Que nadaba en una bóveda.
De moneda, sí, sí.
Claro, nadaba en la bóveda de dinero físico. De
metálico.
Claro, entonces, y el respaldo en oro que decía Seba. Yo le dije a Seba, me parece que es interesante y desasnante una buena columna, esto lo intercambiamos el fin de semana, a propósito de qué es emitir dinero. Yo tenía muchas dudas, por ejemplo, y errores, ¿no? Por ejemplo, si vos tomás deuda, si al final inyectás dinero, si eso genera inflación también. Bueno, hay formas. Y lo otro es la maquinita, ¿no?
Claro, además no toda impresión de dinero dinero sería necesariamente emitir dinero. Acá estoy payando, pero mirá el sustento que le doy. En algunos casos podés estar reteniendo, digamos, monedas viejas, sacándolas de circulación y sustituyéndola con nuevo papel moneda incluso, pero no sé qué tan frecuente es esto, digamos, como claro, dinámica de la impresión de dinero.
Y además lo alejado que estamos hoy del billete. Muchas personas que cobran su salario con la tarjeta pueden estar 10 días, 7 días sin
pasar todo el mes.
La tarjeta es muy,
muy digitalizada, pasar muchos días, semanas sin tocar un peso físico.
Tenés la STM, tenés sabés que el almuerzo
o la tarjeta, transferencia, COSO, ping. La feria está cobrando con POS en este
momento. O una transferencia, te dicen, si no más es una transferencia. En fin, bueno, aquí escribe la persona que nos escribió del museo, dice, es una decisión compleja con el tema de los horarios. No recibimos muchas visitas, no hay mucha cultura en museo. De hecho, en el Museo Nacional de Artes Visuales, que ustedes mencionan, nunca hay mucha gente. Sí, eso yo lo agradezco, pero me parece que no es lo mejor para la cultura.
Podría haber un poquito más.
Sí, yo voy muy seguido porque vivo cerca, me encanta el lugar además y me encanta que tenés la visita de la exposición permanente abajo, que revisitas algunas obras, ¿no? La de la Fiebre Amarilla, por ejemplo, que está siempre a la derecha y me impresiona cuando llegás. Y además hay diferentes luces en el Museo Natural. Porque
muy linda la dinámica de hacer una vuelta en el Gusano Loco y media hora en el Museo de Artes Visuales, otra vuelta en el Gusano Loco. Otra media hora en el Museo de Arte Visual, es linda dinámica.
Eso no lo probé. También, bueno, vuelvo a la persona que nos escribe. No hay mucha cultura de museos. Está el hecho de que el museo trabaja con visitas guiadas que se coordinan. Eso está muy bien, porque además la visita guiada siempre te ayuda mucho. Uno en los museos habitualmente se pierde. Digo, los que tenemos una cultura media para abajo, en general nos perdemos en los museos. Si no tenés una audioguía o alguien que te guía un poco, te puedes perder el 70 al 80% de la información. Y dice, hay muchos cruceristas, mira como Ricardo dijiste vos, que va al Banco Central del Uruguay por monedas conmemorativas.
Ajá.
Está bueno que aclaren esto. El dinero no se imprime en Uruguay, nunca, salvo en el siglo XIX, tampoco se acuñan monedas, solo tuvimos dos veces casa acuñadora. Manda imprimir al Banco Central, pero no se imprime acá.
Ok. Importamos nuestro propio dinero.
Y sí, nos pueden escribir si quieren y bueno, después ponemos en redes, le pido a Male por el Museo de Numismática que recomendó Seba, a museo@bcu.gob.uy, Banco Central del Uruguay.gob.uy, y ahí pueden coordinar las visitas. Puede ser buena para educación, también para clase, primaria.
Claro.
Hay una cultura museística que tiene que ver con primaria, pero me parece que depende muchísimo de la impronta del centro de educación y de la maestra de turno. De cuántas salidas tienen y cuántas visitas tienen, o que los museos vayan y promuevan en determinados barrios y lugares esas visitas. Creo que es así.
En este caso, con esta configuración de horario, estaríamos hablando de un sesgo.
No, pero hay distinto, porque ahí vas cuando querés.
Puedes coordinar, fuera del horario abierto al público.
Sí, ahí vas cuando querés.
Ok.
Coordinás a las 10 de la mañana con 5 clases de la zona de Ciudad Vieja y van. El punto es cuando está abierto, que es de 12 a 16. Te hace así con un lindo sticker.
Es el dedito gordo para arriba.
Sí, pero se parece a Tintín.
Es el Principito.
El Principito, se parece a Tintín, el sticker.
Claro,
para el Principito, sí.
Pero el Principito nacía así.
No. Pero viste que el mundo de los stickers
está desdibujado. El Principito. Cosas. Gracias por el Principito también.
No toquen nada.
Graviola.
Aclara Seba que seguía la emisión, pero ya fuera del aire, tal cual lo dice el sueco, cuando se recambia el dinero viejo por el nuevo no le decimos emisión. Eso no es emisión.
Bien, una payada que salió bien, espectacular.
Se imprime dinero para reemplazar, pero no cambia el monto total de dinero a la economía. El dinero impreso reemplaza al viejo que se saca de circulación. Por eso, muchas veces, cuando tenía billetes viejos, yo lo hacía eso. Los juntabas, ibas al Banco Central cuando ibas a cambiar la moneda. Sí, pero yo qué sé. Estoy hablando de los 80, eso, 90.
Voy a refrescar este fajo de billetes.
Sí, porque te lo cambiaban por uno
nuevo. O monedas, bueno, las monedas de 50 céntimos, por ejemplo, ahora están medio fuera.
Bueno, pero hay gente que las acuña para como colección, no sé qué, y andan ahí.
Yo tengo unos frascos llenos de monedas de 50
y ¿para qué haces eso?
No, no sé, es una inercia estúpida que quedó ahí, no sé qué hacer con eso.
Ahorro, está bien.
No,
ahorro,
pero hay 80 pesos debo tener.
No, más que ahorro, eso es como una
acumulación.
De monedas de 50, imposible que tengas
50 céntimos, nadie.
Claro.
Pensé que monedas de 50 pesos.
No. No, capaz que lo que se puede hacer es alguna artesanía en breve.
Sí, claro.
Con eso y nada. Pero vos no haces artesanía.
No.
Parece. Mirá lo que decía alguien acá: que lo único que usa plata física hoy en día es jugar el 5 de oro. ¿No te aceptan?
No, podés pagarlo. Depende.
No sé.
Depende.
Mirá, la discusión que se está dando en el Parlamento es el juego online. sí. hoy en día. Así que a eso vamos a ir en breve. Quizás mañana vamos a meternos en eso, el juego online, que es otro punto, ¿no? Antes, 80, 90, principio sí. del siglo, ir con la platita a jugar a la quiniela, al 5 de oro. Hoy, el Supermatch, algunos otros juegos online se llevan un dineral sin que nadie toque un billete. No, sin que nadie toque un billete. De hecho, son los promotores principales en materia de publicidad de la mayoría de canales y eventos deportivos del mundo. ¿No? Estará el energizante y los apostadores.
No, pero mucho más las empresas apuestan.
Está bien el deporte de salud porque estamos con energizantes y apostadores. Pero bueno,
apostar mucho rato sin irte a dormir.
Y si te tomas más energizante, claro, seguí de largo. ¿No? Esto al final no es tan gracioso. No. Pero lo cierto es que se está discutiendo en el Parlamento. Vamos a entrarle en breve. Ahí hay mucha plata en juego, mucho nombre pesado en juego y, vaya casualidad, financiamiento de partidos políticos en juego.
Caramba.
¿Por qué? Porque los nombres que están ahí discutiendo, una ley que podría tener nombres y apellidos, ya lo dirá José, son nombres de empresas que después aportan a los partidos políticos.
Que se están jugando un negocio millonario en este momento en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y que son aportantes a las campañas políticas. Entonces vamos a entrarle a este tema porque se está resolviendo qué hacer con este proyecto. Se haga lo que se haga, beneficia y perjudica a determinados intereses.
Se puede jugar el 5 de oro pagando con el contrato de Antel, juego desde la app, dice...
Claro, sí, pero depende de por qué vía estés jugando. También sí, hay
Antel promueve esto.
No, pero podés, o sea, vos digamos jugás al 5 de oro desde tu teléfono y después te viene la factura, el costo de tu jugada.
Ah. Al 5 de oro se juega desde la app, no hay efectivo.
No, en esos casos no, pero en bocas de venta puntuales puede ser que tenga la política del efectivo, así como hay almacenes que teniendo inclusión financiera tienen la política de no venderte cosas como la leche común tarjeta, solo en efectivo.
Eso nunca había llegado. Sí. Buenos días, ¿cómo están? Para jugar a la quiniela, tombola, 5 de oro y lotería solo se paga en efectivo. Pero se ve que cuando vas al kiosco es en efectivo. Si vas con la app, creo que llegamos a esa conclusión, ¿no?
Estamos muy cerca de esa conclusión, sí.
Me parece, ¿no? Es una investigación que ha llegado a su
fin. No, lo van a chequear 3 o 4
oyentes. Se puede jugar al 5 de oro con el contrato. Juego cuando está grande el pozo desde la app de Antel.
Correcto.
Al 5 de oro dejan jugar con pago desde banco también, con débito. Sí, pero con débito también, cuando vas al kiosco.
Bueno, esa es la pregunta. Puede ser que sea política de cada kiosco, puede ser que haya algo ahí en el margen que estiman que con el débito se les lima demasiado y no lo aceptan.
Bien, más de museos, en este caso escribe Paula y dice: el jueves en el Banco Central del Uruguay es la inauguración de la muestra de la colección de obras de arte del Banco Central del Uruguay de artistas que han ganado premio Figari.
No tiene nada que ver con la numismática.
No, pero hay otro, es otra zona del Banco Central.
Supongo que tiene muchas zonas el Banco Central.
Tiene una exposición. A mí me impresionó, la única vez que fui al Banco Central, tienen como retratos de los presidentes del Banco Central. ¿Eran retratos o eran fotos? Ayúdame. Paula, o la otra oyente, fui una sola vez, que es como una galería tipo Casablanca.
Ahí va, pero son como retratos realistas, digamos, esa es la impresión que yo tengo.
No, eran fotos. Igual me impresionó mucho, como que los presidentes del Banco Central, como que la galería te vaya llevando al salón presidencial, que sabe que cuando salga de ahí le van a poner la foto colgada. Esas cosas me impresionan, me da realeza
tiene algo de eso, sí, pero bueno, si son fotos no tanto.
Quiniela y tómbola por teléfono, apuesta máxima 60 pesos. Uy, no llegamos a la conclusión, no sé bien.
Es muy diverso ese mundo.
Sí. ¿Vos le estás haciendo publicidad de 5 de oro? No, con lo que dije, no creo, Gustavo, que le estás haciendo mucha publicidad. Para cargar la STM también estás obligado a pagar en efectivo en los kioscos y almacenes.
No, le podés cargar de muchas formas distintas. Le podés tener asociado, por ejemplo, tu tarjeta de banco.
Pero podés en kioscos y almacenes, ¿no?
Ah.
Que solo con efectivo.
Solo con efectivo para cargar la tarjeta, puede ser.
Supongo que en algunos locales.
Sí, sí, yo cuando la cargaba la tenía que cargar en efectivo.
¿Pero en los locales de pagos? Me parece que la cargas con débito. No, se carga con débito seguro. Mi hija lo hace con débito.
Sí,
seguro.
Perfecto. Sí, entonces, no, el local de pago.
No, el local de pago se hace con débito. ¿Cuántas ventanas abrimos? Vámonos a Darwin. Que
va a abrir más ventanas. Sí.
Pero no sé si las puede.
Las abre él.
Creo no. Se puede jugar a todos estos juegos desde una app. Eso está claro. Después, en algunos lugares, creo que en algunos lugares específicos, te piden que lo pagues en efectivo. No en todos. Creo que si le buscas la vuelta, al final lo que quieren es que juegues. Así que vas a jugar. Sí.
No dejes que el juego se transforme en problema.
Exacto.
De 8 a 12. No toquen nada. Presenta Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Darwin, buen día. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va?
otoño, de verdad aparece, señor. Uh-huh. Dicen, ¿sí? Leí una noticia que dice así, le salen con pim, pim, pam, con una noticia. Que porque está el vértigo de las noticias, señor.
Bueno, esa cafetera está haciendo efecto.
Tranquila, la cafetera anda,
Es vertiginoso, señor. Es una cosa que no se puede parar. Vuelven las lluvias y baja la temperatura. Dos puntos. Abro comillas. El otoño comienza a pisar fuerte. Cierro comillas. Coma. Dijo un meteorólogo.
No usted.
Dijo un meteorólogo.
Me dice así. Todo eso es el titular que.
Todo eso es el titular. Vuelven las lluvias y baja la temperatura. El otoño comienza a pisar fuerte. Dijo un meteorólogo.
A lo que terminamos,
un meteorólogo.
A lo que terminamos el verano con 15 días de lluvia de 20.
Me encanta cómo cierra.
Dijo un meteorólogo.
Pero baja la temperatura. Esa es la diferencia, señor.
Sí.
El otoño comienza a pisar fuerte. Uno ahí, uno que pasaba, dijo un meteorólogo.
Pasó un meteorólogo y dijo.
Exacto. Me encanta. Como dijo un meteorólogo. El otoño va a pisar fuerte. Como Sergio Denis. Es el otoño Sergio Denis, señor, que se conoce. Pisó demasiado fuerte.
Pisa fuerte y se va para abajo, sí.
Claro, exactamente, se va para abajo la temperatura.
Claro.
Pisó demasiado mañana baja fuerte, la temperatura. Le erró al escenario y espichó. Después pisó tan fuerte que al final espichó, señor. Vino el invierno. El invierno para siempre, el invierno eterno, señor. Y bueno, eso es, le quería decir.
Está muy, bien,
no
dice.
Hoy es... este chiste lo voy a hacer mañana.
Administre muy bien, Darwin.
Sí, señores, se murió el Bedayan.
¿Eh?
¿Ah? Tendríamos que haberlo dicho ayer, justamente. ¿Ah? Ayer tendríamos que haber dicho esto porque hay que homenajearlo, señor, porque es un amigo de los amigos, tremendo amigo de los amigos. Básquetbol, fútbol, carnaval y prisión. La triple uruguaya con el combo extra, señor.
Siglo XXI, sí.
Triple uruguaya popular. ¿Ah? Sí. Los tres deportes favoritos de los uruguayos. Y el que no quiere nadie, pero tuvo que hacerlo porque es el mejor, porque es tremendo amigo de los amigos. ¿Está? El mejor creador de torneos en los tres deportes rey. Rey, primera princesa y segunda princesa, ¿verdad? Fútbol, carnaval, primera princesa y básquetbol, segunda princesa. Rey, el deporte rey es el fútbol, ¿verdad? Hizo torneos para los tres, señor.
Correcto.
Los velatorneos, les recuerdo, hay jóvenes que no saben, pero eran épicos.
Creador del clasificatorio.
Exacto, señor, exacto, que eran 100.000 veces mejor que el intermedio. por supuesto, mucho mejor de clase. No venga a cuestionar los velatorneos en este momento.
No, es el
Steven Spielberg de la creación de campeonatos del deporte popular uruguayo, para que los jóvenes entiendan. El Bill Gates del campeonato popular deportivo. Sin Excel, con lápiz y papel te los armaba. En el mostrador de una cantina, arriba del estaño, señor. Había definiciones de esos torneos, tanto de carnaval, de básquetbol como de fútbol, con transmisión en 6 canchas al mismo tiempo. Bueno, cuénteme, ¿cuándo volvió a pasar eso, señor? ¿Cuándo volvió a pasar? Si alguna vez volvió a suceder, señor. Me alegra.
Sí, tiene una particularidad que era que la gente no sabía quién iba primero y eso no se repitió.
Y bueno, por eso, ahí tiene. Deberían ponerle, ¿sabes lo que te debían hacer con este campeonato intermedio? Deberían ponerle el nombre Edward Sher. Para recordarnos a todos la grandeza del Vela y su creatividad para armar torneos que nunca habría permitido una aberración como ella del intermedio. Los historiadores sabrán señalar que la decadencia del imperio de Tenfield empieza cuando se va el Vela. Clarito. Los Rilla del futuro...
Los Rilla del futuro,
señor. Los de Maggi, los Chiquiri, que vayan a hacer columnas en los streamings del futuro, streamers, marcarán ese momento como el principio de la decadencia del Imperio de Tenfield. ¿Está? ¿De qué murió el Vela? De uruguayo. Del peso que lleva ser uruguayo, popular y amigo de los amigos. No murió.
No es gratis para el cuerpo eso.
No, para nadie, para nada, para ninguna parte, señor, ningún órgano. No murió, se apagó, señor. Se consumió en su propia popularidad uruguaya. Ni un solo órgano de Belayán era menos del 99% uruguayo. ¿Está? Ajá. Hasta el cabildo de uruguayo tenía.
¿El qué?
El cabildo.
Ay.
El Vela. El cabildo, ¿no es? ¿Cómo se llama lo que va por adentro?
Ah, el hilito que se quema.
Perdón.
Cabildo abierto, sí.
Exactamente, cabildo abierto. Eso. Este, uruguayo popular, señor. Y bueno, y estuvo preso por lo que preguntan, por esas mismas razones, ¿verdad? Por ser uruguayo y por ser amigo de los amigos. Un preso político.
Pabilo, creo que es.
Preso por el Pabilo.
Pabilo.
Yo no sabía tampoco de Darwin.
El pabilo,
la audiencia, señor, que me ayudó. Es pabilo, pero no tiene ni idea, ni pabilo ni cabilo. Sí.
No, es pabilo, es pabilo.
Es pabilo.
Claro. Es pabilo. Y recuerden las palabras clave de la operación Camarita: milonga y whisky.
Sí,
no, sí.
100% uruguayo.
¿Merluza no era también?
100% uruguayo. No, merluza no.
No.
Eso es un invento. No.
Ah, ok.
Así que se nos fue el Vela. No queda casi el gente del siglo XX. Acá, todas las pérdidas que tenemos del siglo XX, las lamentamos, las sufrimos, y bueno, nos quedaron los Velitas, por suerte. Un gran abrazo a las Velitas, señor.
La familia.
A los hijos, claro.
¿Hay uno jugando?
Los amigos de los amigos sabrán cuidar de ellos. Sí, están jugando en el paradismo. Juegan en el paradismo, juega fuerte, ganó, creo, el señor.
También.
No, perdió este año, pero ganó el anterior.
No,
exacto, los muchachos, señor.
Sí, que era el conjunto de él, pero preguntaba si en el Vasco, que en el momento jugaba alguno, no se sabe.
No, porque ya le digo, dejaron para el paradismo, señor. Se cambió de deporte, pasó al paradigma, y el paradigma es más larga la carrera. Y bueno, y ha salido campeón muchas veces. Así que ha sabido cortar las... No sé si son redes, no sé qué es lo que cortan ahí. Chaquetas, no sé qué es que se corta, señor. Pero bueno, un saludo, señor.
Salud. Bueno,
salud,
muy bien.
Salud. Vaya el minuto de silencio, imagino, ¿o no? El fútbol.
Ajá, en el fútbol, no
en
sé.
En el fútbol, ¿sí?
No sé.
De Netuno, de la aduana, o sea, todo el Uruguay.
Uruguay,
¿sí?
Nomás.
Pero no hay nada más uruguayo que el Vela, señor.
¿Qué es Neptuno ahí?
Fue el base de Tato López, ¿no? Y después lo dirigió al Tato López, señor. También. ¿Ah? El compañero Eliseo del Tato López fue también.
No, no sé.
Sí, exactamente. Es como el Sancho Panza del Tato López, señor. El Velaya. No, es poco reconocido por eso, ¿eh? El Ancina del Tato López. Es poco reconocido el que le dice, el mate al Tato López, señor. Es muy importante eso. Si es importante en Artigas, ¿por qué no es importante el Tato López? Mejor jugador de básquetbol de la historia de este país. ¿Por qué? Porque el básquetbol siempre lo tiran para afuera, el básquetbol. Por eso. Porque están todo el tiempo... y bueno, y supo pertenecer a las dos hernias amigas y rivales, señor, pero que peleamos en el mismo territorio, que es el Vasco y el Carnaval, señor. Uh-huh, uh-huh. Y supo aceptar que un hijo, que él quería que él le fuera basquetbolística, se le pasara para la hernia rival.
Uh-huh. Del parodismo.
Del parodismo, señor. Sí, exactamente. Y bueno. Y
la grandeza,
sin embargo,
claro.
La grandeza, correcto, señor, un gran padre, señor, y le puso un montón de beneficios y plata al parodismo de su hijo, señor. Uh-huh. No es que le dijo, conseguiste los sponsors solo, bancó como un señor. Me emociono, bueno, sabrán entonces.
Sí.
Los amigos de los amigos cuidar de los Velitas, ¿está?
Muy bien.
Eso es lo lindo que a uno le queda, de la gente que es amigo de los amigos. Bueno, otra cosa, que lo que dejó la Eclipse Solar, ¿está?
Sí.
Vértigo, señor, pasamos de emociones,
sí.
Diferentes emociones, expectativas por el otoño que va a pisar fuerte... Sergio Denis, pasamos a la tristeza y la congoja por el ayer, pero el respeto máximo y el abrazo para las Velitas, de sentido, y ahora vamos a la iglesia solar, señor, porque no podemos parar.
Que no se vio aquí, en esta zona del mundo, pero que
me gusta que lo diga, que era una crisis imperialista.
Sí.
Me gusta que haga ese tipo de cosas, Joel. Que la galeané, bien galeanada, bien, Joel, hay que galeanarlo este cliché, ¿cómo lo hubiera visto este cliché galeano,
Arrancó en la tierra de los aztecas.
No arrancó nada ahí, señor. Era para ellos. Los aztecas apenas pudieron robarle unos minutos ahí. Es para lo que vive la gran vida. A costa del sacrificio de los del sur, señor. ¿Qué pasó?
Qué bonito.
El eclipse galeánico, señor. Lo que se conoce como eclipse galeánico. Impresionante, señor.
Eclipses bueno, privatizados de América Latina.
Sí, miren la nota de la AFP.
¿Qué dice?
Dígame usted si le parece que esto lo escribió un ser humano o una inteligencia artificial. Yo, para mí, es imposible saberlo. Necesito que una inteligencia artificial me responda a esta pregunta.
Esa es buena.
Las imágenes que dejó de crisis solar que recorrió América del Norte. ¿Está? Se llama. Ya, bueno, las imágenes son duras, ¿no? Las imágenes son difíciles de ver. Son difíciles de ver, sobre todo las que no... digamos, apuntan al firmamento, las que no apuntan al cielo.
Sí, el paisaje social de los observadores del eclipse.
Lo mal que se ve a la gente mirando un eclipse, señor. Es como ver a lo que está en el trencito del casamiento. Es obsceno en algún punto. ¿Me entiende? Sí. Es una cosa... algo que uno no quiere ver, como el viejo que se te para a hablar en bolas en el vestuario, que te pone el escroto a la altura de las vistas, y uno entra a buscar otras cosas, ¿entiendes? Es lo mismo esto, señor. Pero porque hay gente mirando para arriba con unos lentes y cara de idiota, necesariamente. Es una forma de la que uno no quiere ver a la humanidad. ¿Por qué? Porque dan ganas de pegarle un mamborrazo a la frente. Es una cosa, es instintivo. O chocarle las cabezas entre ellos, hacerle alguna judiada de ese tipo, ¿entiendes? Para que aprendan. Que uno no puede quedar con tanta cara de idiota. Bueno, en Ciudad de México, la gente se reunió alrededor del emblemático Ángel de la Independencia y del campus principal de la UNAM. Joan Alvarado, de 45 años, y su esposo, Paul Beltrán, de 44, llevaron a su pequeña hija Valentina, la sacrificaron. No, admirar el fenómeno. Admirar el fenómeno.
Se fue la magia azteca.
Sí, claro, digo, lo de azteca, gozo, no sé cuánto, ahí cerca de la pirámide, bueno, está.
No tenían nombre muy azteca ellos, por suerte.
Imagínate, dice, por eso estamos aquí, por la emoción de vivirlo y por ser la primera experiencia de la bebé.
Ay, es el bebé.
No, pero no se va a enterar la bebé. No, dijo Alvarado, no ponga excusa de la bebé. Qué lindo igual, lo que son los tiempos, amigos. En otra época hubiera sido la primera experiencia, y la última de la bebé. Carne de volcán, ¿verdad? Uh-huh. Porque, la verdad, que
una prendita.
Y había que consagrar que a los dioses unos 50, 100, 70, como poco 70 de esos para que no volvieran a ocultar el sol. Si los dioses te tapaban el sol, que te estaban...
Ah, era gravísimo.
Quiero beber, uno ahí para que como quien le tira pildorita a un pibul, digamos, para que más o menos Matisse ahí se entretenga, ¿entiendes? Unos snacks, que no esté con hambre el pibul. Son oportunidades de la tierra y de la naturaleza que debemos tomar, dijo Mariana Juárez, artista visual de 29 años que intentaba pasar por la frontera aprovechando que del otro lado miraban para arriba. Hay una foto panorámica de un dron de 980 inmigrantes ilegales pasando por la frontera con lentes de sol especiales de marco plástico con banderita de Estados Unidos, señor. Es muy lindo. Cuando los que pasaron... dijeron que querían ver el eclipse en primera fila, digamos, cuando los agarraron. No, que estamos en México, no se ve tan bien, dice.
Persiguiendo el eclipse.
Claro, en México no se ve bien, está en la cabeza de ustedes tapándolo. Yo saqué platea, y bueno, así. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, presidente de la ciudad de Mazatlán, exclamó: ¡Oh! cuando el sol se convirtió en una corona de fuego en torno a la luna.
¿Cómo exclamó?
¡Ah! Comillas, sin exclamación. A-H, cierro sin exclamación, cierro comillas. Cuando el sol, ¿ven? ¿Usted qué le parece? ¿Le escribió una inteligencia artificial esto o una persona? Ahí se termina toda la participación de López Obrador. No hay una frase de López Obrador. Lo único que hay es, exclamó un...
Se fue a Mazatlán, que era como de por donde arrancaba en México el eclipse.
Sí,
fue
pero a recibirlo. A mí me parece raro como cita a un presidente que tiene un 60% de popularidad, señor.
Sí, sí, es raro. Propio de una inteligencia artificial, ¿eh?
Totalmente, claro, pero como...
Se le ve la hilacha.
Como si lo hubieran pinceleado en un sute, ¿entiendes? Lo mismo, la misma reacción. No tiene sentido. No es la reacción de un eclipse solar cuando se convirtió en la corona de fuego, señor. La corona de fuego, ella es la de lo mismo que, que el nacimiento, ahí, cuando nacen, cuando le ponen la corona de fuego ahí. Eso que se te quema todo, ahí. Cuando está cuando el guacho, el bebé, encaja la cabeza, ahí.
Ajá.
La corona de fuego. Es así, lo mismo que ver un parto. Eso es, que se te prende fuego todo ahí, señor.
Sí,
es una cosa
pasada. Sí.
Pues se llama la corona de fuego, pues se te prende fuego todo ahí. Cuenta que, la verdad, nosotros no sabemos, ¿verdad? Estamos hablando
desde afuera. Sí, desde afuera.
Pero no sabemos lo que es un eclipse de eso.
No.
Pero, y bueno, un eclipse solar total está... Dígale a Manuel López Obrador. Ahí está. Un eclipse solar total es uno de los eventos más conmovedores que uno puede vivir, afirmó la astrofísica Jane Reeve, científica principal del proyecto Web de la NASA.
Pero
bueno, sí, para ustedes.
Sí, pero tampoco, además.
Para ustedes, para nosotros.
Está bien,
para nosotros las madres del nacimiento. O sea,
se pone oscuro un ratito.
La verdad, no vas a comparar la corona de fuego del eclipse con la corona de fuego del bebé saliendo. Más conmovedor que eso no hay.
No, mucho más
en
intenso.
En todo sentido, señor. Ya no solo en el sentido ese como sensiblero. Ay, qué conmovedor. Es conmovedor, la verdad, te sacude. Y dice, experimenten sus sensaciones. Bueno, ¿a partir de cuándo? Ustedes son parte del universo, añadió. Celebrando con esas palabras el ingreso a la categoría discursiva conocida como demagogia universal, ¿verdad? ¡Demagaga cósmica! Sí. Eso es una demagaga cósmica.
¡Sos
una demagaga galáctica! ¡Demagaláctica!
Vemos, rotación,
¿sabes
relación.
¿Sabes lo que es esto? ¡Demagagaláctica!
¿De qué planeta viene tu salario?
¿De qué planeta viene? ¿De qué estado vienen tus billetes? ¡Demagagaláctica! Tremenda de macagaláctica.
Pero es que la emoción. Es la luna ahí, colocada entre la Tierra y el Sol, un rato largo.
Ustedes son parte del universo. ¡Mentira! O sea, sí, somos parte del universo, pero el universo ni se entera. Esta nos quiere hacer creer que el universo está conmovido con nosotros.
Somos nosotros que estamos viendo eso.
Ni se entera el universo. ¿Te parece que soy parte? Me va a extrañar el universo. Seguramente, porque soy parte, cuando no esté, por favor.
Inmutable, va a ser.
Parte del universo. Qué pavada es esa, señor. Sí, el brazo ortopédico de Scioli es parte del universo también. ¿Y qué? No lo va a extrañar a nadie. Ni a Scioli ni al brazo ortopédico. Fue genial, me encantó, dijo Gary Christensen. Un abogado que viajó del estado de Oregon hasta el pueblito de Ingram en Texas para decir lo mismo que dice uno que sale de la obra de teatro de Hugo Giacchino en 1999, ¿verdad? De ellos que le ponían el micrófono ahí a la salida. Fue
del teatro,
genial,
sí,
me encantó, tendría que venir toda la familia a ver esto. No se hace más ese tipo de...
No es un género que se ha perdido.
Increíblemente, porque era hermoso.
Sí.
La verdad, yo nunca fui a ver ninguna de esas obras, pero vi todas las reclames con gente hablando a la salida. Me encantaban, señor. Me parecía que eran necesarios. Si hay que volver a hacer esas obras para que haya gente a la salida declarando, que se haga, señor. Que las pague el Estado. El Estado debería... ocuparse de las cosas importantes. A miles de kilómetros de distancia, en el centro de Montreal, Canadá, los oficinistas salieron de los rascacielos para hacer fotos con sus gafas de eclipse sujetas a sus teléfonos. No entendí.
Está todo complicado.
No entendí, no le entendí al chat de PT, OGT.
OGT.
No entendí.
Sí,
no entendí nada de lo que dijo, señor.
Tenía el lente para ver eclipse y se lo pusieron a los teléfonos para sacarle foto al eclipse con el teléfono. Entiendo
pero
yo.
Pero el teléfono no sufre, señor.
No, pero capaz que, no sé.
Yo entendí eso también. Tenía el lente de eclipse agarrado de los teléfonos. Le ponía el lente
canadiense
de eclipse al celular también, pero... Bueno, eso sabe lo que es, ¿no? Eso, ¿no? En términos universales, están pidiendo el meteorito, eso. Eso se llama meteorito Bení, se llama eso, señor.
Señale el meteorito, mensaje para el meteorito.
Lo interpreta como una señal clarísima.
Acá.
Le pone el... ¡Esto, tarado! ¡Le pone el lente de toda la noche! ¡Acá! No, señor. Con razón la moda de la eutanasia en Canadá, señor. Está muy de moda la eutanasia en Canadá. Muy de moda. Está muy de moda. Mueve más gente por eutanasia que por accidente de tránsito ya, señor, en Canadá.
¿Qué disparate está tirando?
Está muy de moda, le digo. Se puso muy de moda. Es un desafío de TikTok. Es en Canadá, señor. La eutanasia. Y bueno, y ponerle lente a los celulares, yo la verdad, me compré dos pares, uno para mí y otro para el celular. Mi corazón latía muy rápido, resumió Erika Park, de 26 años. ¿Y cómo lo resumió? Tanto lo resumió que podría haber estado hablando de la salida del iPhone 19, de su participación en la maratón de Tokio o una fiesta rey en la Franja de Gaza. Es lo mismo.
Mi corazón latía muy rápido.
Te sirve para cualquier evento. Después yo le digo, me parece que lo sacaron de esta granja de declaraciones.
Sí. No,
ahí me parece que no hay ahí como esto lo de Getty Images.
Sí,
¿cómo se llama eso?
Está bien, Getty Declaration sería esto.
Getty Declaration, exactamente. Sí, una granja de declaraciones. Es muy lindo eso. Es un negocio, capaz. Una plataforma que tiene declaraciones que sirven para cualquiera de este tipo de eventos.
No, pero es una robada de espacio digital increíble lo que
por
está
eso
repasando.
Le digo, que si no lo hizo una inteligencia artificial, hay un despido que ejecutar.
Mira, acá tengo una impresión de alguien.
No quiere escaparle por la tangente. Si hay un ser humano atrás de esto, debe ser despedido, señor, de AFP. Cierren AFP, por favor. Cierren AFP. No. Y toda esa discusión de la pavada esa de la agencia de noticias estatal. Pero ciérrenla. Si fuera francés, yo estaría a los gritos diciendo, no sé ni cómo se dice cerrar en francés.
Se lo averiguo.
No sé cómo se dice, señor. No sé, me olvido. Pero nunca lo supe. Feijão no. No importa.
Le tiro el portugués.
Sí, claro. Feijão. Sí, pero que hagan otra cosa, señor. ¿Qué es esta pavada? Mi corazón latía muy rápido, resumió Erika Park. Dijo López Obrador. Fue genial, me encantó, dijo Gary Christensen. ¿De qué estamos hablando, señor?
Uh-huh. ¿Eh? Fermé la FP.
¿Cómo se llama?
No, esto es para...
Sí, para decir... Fermé la FP. Ahí está, señor, indignado, voy a ir ahí a patear todo.
Es increíble, señor.
Las autoridades pasaron semanas elaborando instrucciones de seguridad. En particular, la necesidad de utilizar gafas especiales para mirar el sol y evitar daños oculares.
Sí, también el celular, que no está mal, dicen varios oyentes, porque si no es mucha luz, no es mucha luz y no se sale la foto.
Claro, se arruina la foto. No es que le haga daño, no hay foto.
Se quema.
Se quema la foto con los lentes al eclipse.
Vas a conseguir en internet la foto, salame.
Me va a sacar ahí mejor que vos.
Hacete
una selfie con el eclipse.
Hacete selfie, ponete vos adelante, poné tu cabeza adelante del sol.
No te sirve para nada.
Si no, es como lo que le sacan la foto a la Gioconda.
Y además hay sensores.
¿Dónde está lleno de fotos?
Hay sensores de la cámara que pueden ser.
¡Cállate! che, ¿qué le sacás foto?
No, está bien, tienen razón, pero en el momento, yo no digo tirar 200 fotos ahí sin disfrutar esos 3-4 minutos porque te los perdés, pero un par de fotitos tuyas. No.
¿Cómo está disfrutando? Se nubla mucho.
Acá tengo alguien que lo vio en Nueva York, me va a contar su experiencia. Vamos a ver, no es, me parece que no es ChatGPT, es un oyente que vio en Nueva York, Víctor.
Las autoridades pasaron semanas elaborando instrucciones de seguridad. Pero se pasaron semanas elaborando instrucciones de seguridad que básicamente decían que no miren al sol directo porque se pueden quedar ciegos. ¿Qué me cuentan ustedes de eso?
Y que son muy tarados, está bien, hay que refuerzo.
No, pero ¿quiénes son más idiotas? ¿Los ciudadanos a los que las autoridades consideran que hay que avisarles durante semanas que no miren directo al sol en el eclipse solar? ¿O las autoridades que se pasan semanas elaborando instrucciones de seguridad para ciudadanos idiotas que no pasan de la advertencia percutiva de la inconveniencia y riesgo de mirar el sol a córnea de pingo? ¿Eh? ¿Quiénes son más idiotas? Bueno, hay un misterio ahí, ¿eh? Hay un misterio. Semanas elaborando instrucciones de seguridad, no miren al sol, directo. Che, no miran al sol a pupila de pingo, ¿eh? Los que miran al sol a pupila de pingo se quedan ciegos. Ah,
después no le subsidiamos al oftalmólogo.
Claro, no miren al sol con la córnea descalza, ¿eh? Córnea descalza no, ¿eh? Cuando hay un eclipse,
sí,
algunos se rompen las córneas y otros venden lentes de sol. Eso es un dicho muy popular en Honolulu. En el resto del mundo no tanto, porque es humor hawaiano. No es un humor muy exigente. Nada es muy exigente. La gente está bien. La gente está bien. No tiene necesidad de chiste y cosas. Está con arena entre los dedos de las patas, en un estado mental que no es el más propicio para el humor, señor. En Ashwick se hicieron mucho mejores chistes que en Honolulu. En toda la historia de Honolulu se hicieron... nunca se llegó al sí, peor chiste que se hizo en Ashwick.
El 10% de la intensidad humorística.
Totalmente, señor. Están para el ukelele y los collares de flores ahí. ¿Me entiendes? No es necesario que hayan bobos que hagan chistes. Bueno, las empresas aprovecharon la expectativa con eventos especiales, mientras que los hoteles y los alquileres de corta duración en lugares privilegiados para ver el eclipse se agotaron desde hace meses. No puede haber un humano atrás de esto, señor. No puede haber un humano atrás de esta noticia. Ahí termina la noticia de AFP. Y ustedes me dicen que tiene que seguir abierta AFP y que nosotros tenemos que pagar de nuestros impuestos. No, tengo que pagar. Sí, señor, lo pago yo. Lo estoy pagando yo, señor. Yo y le... ¿Sabe lo que se merece? Una tratorada se merece. Voy a subir al próximo tractor que salga del interior de Francia. Me voy a subir,
no, mire, que hay mucho trabajo uruguayo.
¡Ahí porque... ¡Ferme el AFP!
Hay una sede latinoamericana acá. Hay una sede latinoamericana grande acá con muchos trabajadores.
¿La FP? Sí, por eso le dan plata de la mía, de mis impuestos.
No, son de mis impuestos que
nos roban los franceses y se la dan a esto, señor. A esto es increíble. Bueno,
en Nueva York la experiencia no fue buena, dice Víctor. Acá estaban todos psicóticos con el eclipse solar. No se vio mucho el día, quedó sepia, pero nada más. Mis hijas lo vieron en la escuela y quedaron decepcionadas. Porquería. Bueno, pero...
claro. Lento, predecible y repetitivo. Así,
Eso es un eclipse.
Este es mi comentario, esta es mi crítica del eclipse solar, que sirve para todos los eclipses solares. Lo voy a poner también ahí en los Getty Commentations, señor.
Puede
comentato.
Ser una carrera de crítico de eclipses.
Sí.
Con una sola frase.
Correcto, ya está. Y con eso me recibí y me retiré, señor. Me retiro de mi trabajo de crítico.
Vamos a la parte del medio, lamentable.
¿Qué le dije?
Gonzalo.
Sirve para cualquier iglesia.
Y es la razón por la
que... Lento, predecible y repetitivo.
Lento, predecible y repetitivo. Me gustó.
¿Qué quiere? ¿Qué es
un eclipse? Y que te la dejo el Homero Alcina TVN de los eclipses. Vejiga.
Parte del medio, Darwin, ya venimos.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Con todas las compras que Darwin hace, ya se siente un ganador. Porque con la promo Subite al Carrito, cada 2.500 pesos en compras, sumás una chance para el sorteo de 3 Fiat 0 kilómetro, 4 motos Jumbo y mucho más.
Bien largo, continuamos. Hay dos recuerdos de eclipses en Uruguay, de Nicolás y de otro oyente. El otro oyente era de, lo había visto en el Cerro Montevideo, principios de los 90, el 92, Darwin, a ver si lo recuerdan.
Sí, me acuerdo clarito, señor, antes de los Juegos Olímpicos de Barcelona.
Mire usted, qué memoria. Yo recuerdo ver el eclipse de sol del 92 arriba del techo de mi casa. Fue al amanecer, Darwin. En un momento es mágico. Los pájaros dejan de cantar y se forma un cono de oscuridad en el que se ven las estrellas. Y fuera del cono, se ve un continuo amanecer. Es hermoso.
Eso es mucho más
que... Lo redacté con ChatGPT.
Sí, sí, le gana.
No, lo hizo él, Nico.
Muchísimo, pero muchísimo lindo, mejor. Con eso, usted es un mejor periodista...
Nico, periodista,
le paga, sos periodista, te recibiste. Y sos mejor que el que le paga a FP, ¿está? Y no le tenés que agregar a López Obrador diciendo... Es una cosa de loco. Bueno, amigos, no nos va a dar el tiempo para hablar hoy, pero lo vamos a hacer mañana, ¿verdad? Ajá. Porque no nos tiembla la voz,
¿sí?,
ni el pulso para hablar. El pulso nos tiembla generalmente, sí, mucho más ahora que estamos consumiendo el café de la cafetera que nos regaló Joel a mansalva, ¿verdad?
Sí. Deja el pulso.
Sí, todo me altera. Si no me altera el pulso es porque no sirve, señor. Claro, es porque me estafaron. Claro. Exactamente, se venció, me dieron un polvo colorido que no es café. Entonces le decía, así es como miro yo el café, ¿no? ¿Se vio? Según el temblor de mi pulso, que ya tiembla naturalmente, digamos. Claro,
una lluvia.
Identifica pero que cuando tiembla
lo,
más.
Cuando lo empujo no sabe lo que es. Es espectacular. O sea, yo parezco Goyeneche. ¿Verdad? El polaco Goyeneche, me parezco. No en la voz, en el pulso. Justamente. La verdad que, bueno, la voz era espectacular del polaco Goyeneche para gente que, no sé, que es capaz de soportar cotonetes hechos de aluminio. ¿Verdad? el equiparable era un cotonete de aluminio. Bueno, amigos, y entonces le decía que no vamos a poder hablar del horóscopo. Eso era lo que no vamos a poder tocar, ese tema que se ve afectado por el eclipse solar.
Ajá.
Y hay una noticia también de no sé qué agencia que habla de cómo cambian los signos. Y es algo que muy popular, ¿verdad? Esto del horóscopo y no lo van a dar el tío Alberto Campos, sino se lo lleva el eclipse solar, se lo lleva todo el programa.
¿Cambian los signos?
Sí, cambian las situaciones de los signos. ¿Verdad? Porque es un evento que cambia los astros, ¿verdad? Que modifica el destino que emanan los astros. Como cualquiera que haya visto alguna vez un eclipse y que conozca de los astros puede intuir, ¿verdad? Uh-huh. Incluso si no conoce ninguna de las dos cosas también, porque es algo demasiado importante como para que no afecte. Y bueno, entonces, pero eso mañana, ¿verdad? Ahora vamos a hacer, en pocas palabras, plebiscitos.
Lugar de elecciones, plebiscitos.
Sí, bueno,
llegan,
porque
no
están metidos en las elecciones. Y nosotros ayer hablamos del plebiscito de Cabildo Abierto y Carolina H. que estuvo firmando y no sé cuándo para darle visibilidad
a Carolina H.
fundamentalmente, sí. No sabemos ni siquiera si está de acuerdo, ¿no? Pero quería darle visibilidad al asunto. No explicó por qué era bueno, por qué podía ser nada, visibilidad. Y bueno, con la excusa de la visibilidad que ya sabemos. O sea, eso... justifica meter una vedete del carnaval de Gualeguaychú en la ONU, así que sí, de ahí para abajo todo justifica la visibilidad. Se visibiliza todo, de la ecología, de todo. Bueno, está una vedete desnuda en la ONU, muy bien. Visibilizar una firma en el plebiscito de Cabildo Abierto, para el plebiscito de Cabildo Abierto de la condonación de deuda, para decirle que va a visibilizar. Y bueno, al otro lado de Ciudad Plebiscigótica, el PNT dice que le faltan 30.000. ¿Están haciendo el truco de nos faltan 30.000 de nuevo, como con la luz?
No sé.
Yo para mí sí.
Pero ustedes ya llegaron.
Yo
no sé.
Yo para mí están a 3 de salir, tienen una flor en la mano, son pie y dejan que jueguen todo lo demás.
Pensando en la rima.
Claro, haga la seña, todo, y se pregunten los tantos del envío y todo para ponerle un poco de picante a la mesa y divertirse a expensas de la información calificada que tienen, ¿entiendes? Uh-huh. Y en este caso además agregar épica, ahí a la épica de la juntada.
Sí,
final,
sí, la
firmada.
La arremetida final.
Exacto, la arremetida final de abril.
Por ahí sí, fines de abril.
Fines de abril.
Ahora sí, queda un par de semanas.
Por eso es el último mes, y dice que le faltan 30.000, o sea, deberían estar a 1.000 por día. Que no sé si es mucho o poco en términos de firmas de conseguir, pero no. Para mí ya lo tienen, ¿eh?
Ajá, es el viejo truco.
Es lo que le hicieron, con la luz.
Sí, bueno, con la Luca a mí me pasó, no sé si era el último o el penúltimo día, una señora me interceptó en la parada del ómnibus a las 6:00 de la mañana, en un estado de compenetración muy fuerte, con que faltaban firmas, que no se estaba llegando.
Prácticamente una pasta basera de firmas, claro, exactamente, lo que vendría a ser una zombie de firmas, es como un pasta basero pero que busca la firma, en lugar de pedirte plata y eso te pide firma, firma, no, pero señora, firma, y así, bueno, y entonces esa arremetida, me parece que es la que están buscando en este caso también, pero ya lo debe tener, y en el camino siguen poniendo a prueba a su pareja con el Frente Amplio, ¿verdad?
Sí, sí.
Y qué cantidad de pruebas que le pone, ¿eh? Uh-huh. El 314-16-T-CNT al frente Amplio, ¿eh? Qué cantidad, ¿eh? Es impresionante, ¿eh? Te digo,
la verdad se ha dicho. Exigente.
Digo, que lo pusieron a prueba en plena pandemia, ¿eh? Y salieron airosos. No son muchas las parejas que pueden decirlo, ¿eh? No, son pocas, ¿eh?
Que tensaron así la piel en pandemia.
¡Epa, amigo! La junta de firma para la derogación de la luz y cómo se le propinaron una derrota electoral innecesaria al Frente Amplio un año después de haber perdido las elecciones con exactamente el mismo resultado. Corona de fuego. Eso se llama corona de fuego, señores, en el mundo de las pruebas de las parejas.
Se eclipsó esa pareja.
Y la pasaron, ¿eh? Pasó la cabeza por ahí, ¿eh?
Uh-huh.
Pasó, sí, hecho, entró, se metió ahí en el canal y pasó con la corona de fuego, todo. Habrán quedado resquemores, heridas, ciclos de dolor, pero lo pasaron, uh-huh. Ay, justo ahí además, ¿se acuerda que vino el traspaso de CEO?
Claro,
la misma
claro,
etapa de
Pereira
consolidación de la pareja durante la pandemia, claro, con esta prueba de fuego. Así arrancó Pereira, con esa derrota electoral innecesaria provocada por él de su pasado, digamos.
Sí, 2 años era ya de las elecciones, 2 años y medio casi de las elecciones, y además casi como una elección de medio término al santo botón para reafirmar el gobierno cuando no hay acá.
Cuando no había necesidad.
El autopase para el autogol.
Exactamente, exacto. Se dio un autopase para hacer su gol en contra. Uh-huh. Y la bancó, ¿eh?
Y sí, porque después de la pandemia que el gobierno mantuviera más o menos la misma porcentaje después de 2 años de gobierno y la pandemia no era una buena señal para el Frente Amplio. En ese momento no era la mejor.
No, era una derrota absolutamente innecesaria, ¿verdad? Del mismo tamaño que la que habían recibido 2 años antes, pero ¿para qué renovarla, verdad? No hay que renovar las derrotas. Hay que dejarlas que caduquen nomás. Hay que dejarlas que se marchiten y caigan, no renovarlas. Bueno, claro. Vamos a renovar esta derrota y bueno... Y puso a prueba a la pareja, y sobrevivió, y parece que tienen que seguir en ese camino y ponerle más pruebas a su pareja. Y bueno, se viene otra, porque van a llegar a las firmas y se van a meter en la campaña con esto, que es un desestabilizador mayor, ¿verdad? Que los pone en el aprieto de mostrar que están de acuerdo con la reforma jubilatoria. Es durísimo. Algo que nunca deberían explicitar. O sea, no sé si es durísimo, es incomodísimo.
Muy incómodo.
Ya ve a Cose que dice que sigue estudiando, señor.
Todavía no sabe que se firmó, pero que no sabe si lo votaría.
Firmó, pero exactamente. No, firmé. Dice, yo no lo tengo ni que estudiar, yo la firma la doy. Pero no sabe qué va a votar, porque es un tema muy delicado y lo estudia con profundidad. Uh-huh. Y bueno, y le pregunta, Uruguay no se decide, y Cose tampoco. Uh-huh. Te digo, qué prueba, ¿eh? No. Tienen 2 aspectos a favor para mantenerse como pareja.
Nada.
Ha sido unida fundamentalmente por el rechazo, ¿verdad? A la derecha neoliberal, etcétera, y el avance contra los derechos, ¿verdad?
Es un espanto.
Mucho más fuerte y duradero que el amor, ¿verdad?
Sí,
el rechazo. Como ya sabemos de sobra quienes tenemos más de 50 años. Y tienen una carrera de cultura popular por delante, los dos, digamos. Tienen una carrera de líderes o de referentes populares por delante.
Uh-huh.
Son 2 personas en esta pareja, una jurídica, la otra no, dedicadas a representar el sentido del pueblo. Lo que provee otro aglutinador bastante eficiente, que es la demagogia. bien entendida, como forma de interpretar el sentido popular y tratar de representarlo permanentemente. La demagogia une también. O sea, la demagogia, insisto, bien entendida, como esa forma de tratar de interpretar permanentemente el sentido popular. ¿Qué es lo que siente el pueblo? ¿Qué es lo que siente la gente? Bueno, nosotros lo interpretamos y lo representamos. O sea, como la Arbaná y Carrero, por ejemplo. ¿Por qué no se han separado? Se odian, en un momento se deben odiar. Pero los dos representan eso, ¿entiendes? Como Pepe bueno. Guerra y Gabriel López.
El otro día
que sí. Están unidas por el sentir popular, señor. Y si estás unido por el sentir popular, estás unido por la demagogia, que es un hermoso aglutinante.
Sí, el otro día...
Porque la gente no lo quiere separado. Discúlpeme.
No, le decía que el otro día de casualidad, creo que en Instagram, en una red social, casé un fragmento de declaración, creo que era de Larvanoa, que llegó a la formulación. Nosotros no escribimos para el pueblo. Nosotros somos el pueblo.
Ella, ahí está, eso es lo que le digo, ¿ve? ¿Ve?
En un programa de televisión.
Eso es demagogia bien entendida. Uh-huh. Como medium, señor. ¿Y qué? Y el pueblo no lo quiere separado. El pueblo no va a ir a ver a Larvanoa y después va a ir a ver a Carrero. El pueblo quiere ir a Larvanoa y Carrero. Uh-huh. Y bueno, ¿y entonces quién lo mantiene unido? El pueblo. Y si te mantiene unido el pueblo, ¿y qué es lo que te mantiene unido? Demagogia. ¿Me entiendes? No lo podemos separar porque por el pueblo. Bueno, y eso me parece que es un aglutinante importante y contundente, ¿verdad? En una pareja. Pero...
Más que los hijos, Darwin.
Mucho más, señor. No, al revés. Los hijos son pruebas de fuego, señor. La verdad, o sea, en el caso del PGNT, además, el PGNT es Angelina Jolie. O sea, no para de comprarse niños del África subsahariana y el Asia Menor, pero un poco crecida también a veces incluso, para poner a prueba a la pareja con Brad Pitt, ¿entiendes? Y tal, y Brad Pitt banca, la pirata que nada, que no banca más. Son la señora de la unión con el gato que se peleó con la otra con el perro y terminaron haciendo entrar en la pelea a los maridos y al final terminó con uno muerto, ¿verdad? Ese es un poco eso también. Ese tipo de pruebas de la pareja que están permanentemente entre nosotros, ¿verdad? El eclipse, como el eclipse, es una prueba para la pareja también, el eclipse, ¿verdad? Bueno, y cose entonces.
Qué lindo, Angelina CNT y Fapit.
Exactamente, Fapit. Fapit y Angelina CNT. Tremenda pareja, señor. Y le sigue metiendo niño subsahariano. Mirá este niño, mirá este hijo subsahariano que conseguí. No me traiga más, por favor, que estamos en una de tipo de rodar la película en la que gana las elecciones. No me hinche los huevos. Y bueno, está. Así es Angelina, ¿qué vas a hacer? Pues tienen cosas espectaculares y cosas que, bueno, te pone a prueba. No, en el caso del PGNT tiene muchas más virtudes que Angelina Jolie. Ya no, Angelina Jolie es una bolsa de piedra, ¿no? Nadie puede agarrar eso. Ya, yo prefiero agarrarme un tumor en el testículo antes que Angelina Jolie. Me parece que, bueno, pero hay médicos que lo saben tratar. Angelina Jolie no hay médicos que lo saben tratar. ¿Qué crees que te diga? Una cosa que si la agarras a tiempo, al señor Ayolín no la agarra nunca a tiempo. Cose dice entonces que firmó, pero no sabe si va a votar. Dice, firmó sí, pero estaba convencida, pero no sabe. Dice, aseguró que si bien firmó, pero a una galicia se votará en la eventual consulta. Y claro, ¿y qué es lo que pasa? Recibe la consulta popular permanentemente, porque no dice si va a votar en la consulta popular. Entonces, los periodistas se hacen los populares y le hacen esa consulta popular todo el tiempo. ¿Y qué va a hacer en la consulta popular? ¿Y qué va a hacer? No sé qué le consulta. Le preguntan todos los días, señor. Y si bien es una pregunta válida y no se lo puede culpar a los periodistas por hacerla, dado que la respuesta es una definición importante, la repetición de esa pregunta ya no sé qué tan válida es. Ajá. Cuando te dijo ya tres o cuatro veces que no sabe, claro. Y lo está analizando y vos sabés que es mentira, que la está pateando para adelante nomás. Porque al final es impertinente, pero si claro. Vos sabés que yo te estoy diciendo esto, pero es mentira, dale, vamos a las convenciones humanas subyacentes, ¿no? Te tengo que explicitar todo. Te tengo que decir que estoy esperando a ver voy a votar lo que quiera la gente. Ahí está, eso voy a hacer. ¿Sabes lo que voy a hacer? Lo que quiera la gente. Eso le tiene que decir, señor, y ya está.
Bueno.
¿O no?
No, no, es porque se quiere informar la gente, o que los líderes que se quieren informar.
Lo que mierda quiera la gente, voy a hacer. Eso es lo que voy a hacer. ¿Sabes qué? Es una hermosa demagogia bien entendida, es eso. Voy a votar lo que carajo quiera la gente. ¿Eh? ¿Qué le parece? Es una buena respuesta. Es lo que tiene que jugar al misterio, y también por otro lado, o sea, también ella se lo busca, porque si uno anda jugando al misterio y esquiva la respuesta certera, bueno, te lo van a seguir preguntando hasta volverte loco. Y entonces están en este loop, quedaron en este loop todos metidos, los periodistas y Carolina Cose, que, bueno, asegura incomodidad, molestias y futuros destratos, porque llega un momento que se va a empezar a decir cualquier cosa.
La tensión va a ir en aumento.
Sí, claro. Entonces es una cosa linda para ver, hay que ir monitoreándola.
No hay que perderse una ronda.
No, claro. La última dijo, es como las domas. Tenés que ir mirando ahí, en cualquier momento cae el gaucho, en cualquier momento, etcétera, ¿verdad? Me lleva tiempo y mucha información tomar posición, dice. Así que voy a esperar que llegue el momento para expresarme. No se deje expresar de prepo. Mientras tanto estaré estudiando, como estoy haciendo ahora, afirmó. Ahora, mientras ustedes me pelotudean y miran el eclipse y me preguntan pavada, yo estoy estudiando.
No, pero eso está bien lo que dice, ¿no? Tiene que estudiar, sí, tiene más, bueno, posibilidades
que patearlo así para adelante.
No está bien lo que dice. Hace 6 meses que está esto, pero, y hace 2 años que está la reforma jubilatoria.
Venía la segunda parte. Está bien lo que dice, que hay que estudiar los temas. Creo que ella tiene la capacidad y equipo suficiente como para estudiarlo en 3-4 semanas a reventar antes que, que se define, saber si va a firmar o no. Con
uno definición. Nunca termina de estudiar las cosas porque uno es un estudiante eterno.
Está lindo. Está
cuando deja de ser estudiante es porque está muerto. Buenas noches.
No,
me da
vuelta. No, pero bueno, acá necesita que el Partido Comunista haga una campaña intensa por ella y no puede caer con él.
Ah, pero
no me convence, claro. Eso no es estudiar, eso me parece que es lo que está de fondo acá.
Sí, claro, están pateándola para adelante, pero lo que pasa es que se metieron en una encerrona ella y los periodistas, por eso le estoy diciendo, señor, que hay un loop ahí del cual no pueden salir, sí que no sé, los va a tener que entrar a sacar a alguien ahí, capaz que alguien del Zunca, de eso que a las movilizaciones, que le pegue un corto a uno y se acaba el problema. Ya está. ¡Pum! Piña la oreja y no pregunta más. Por eso, un escándalo ahí, un escandalete. Lo echan a ella, no sé cuánto, y ya está. Pero salen de ese loop, es muy difícil de salir de ahí, ¿entiendes? Bueno, van a seguir preguntando y ya van a seguir respondiendo lo mismo. Sí, y bueno, sí. Y lleva mucho tiempo y mucha información, dice. A diferencia de lo que sucede con los discursos que da en el escenario y que no estudia nada con profundidad, ¿verdad? Por eso termina diciendo que el 43% de los niños son pobres. Y que si en una casa hay 2 niños... Es como tirar una moneda al aire.
En realidad eran 3, Darwin. Lo averiguamos.
Ricardo hizo un espacio.
Si quiere, le cuento. No.
¿Eran 3 niños?
Eran 3.
En la casa con
3. Había que tirar la moneda, pero ¿qué hace? No, semifinal y final.
No, después, primero.
Como el campeón uruguayo juega el campeón de la apertura contra el de clausura y después el de la tal anual espera.
Era un clasificatorio de la pobreza.
Sí.
Era niño. El criterio de niños que utilizaron fueron menores de 12 años, inclusive, que eso no es el criterio habitual. Menores, en realidad, hasta 17 años, el criterio de niño. Segundo, ese número de 43 es para hogares con 3 o más niños, más de 2, que más de 2 en realidad también es 3 y más, pero llama engaño y hace pensar que sean hogares con 2 niños, no, 3 y más, y después eso da 43, en realidad casi 43, y está muy lejos de 50, pero bueno, hasta ahí fuimos.
Pero no sé si que es peor, si la cifra, digamos...
Hablar esto es peor.
¿Demuestra la liviandad o el razonamiento metafórico posterior para acercar los números a la gente?
Sí, son 2 saltos, sí.
Bueno, ¿por qué?
¿Le está fallando? No, tiene que ajustar el traductor de cifras a sentimiento.
Sí.
El bajador a tierra de estadísticas lo tiene completamente descalibrado. Sí. Lo tiene todo descompensado, es de tirar una moneda. Tira una moneda a la familia de 3 y uno te sale pobre.
Bueno, en los hogares, esa.
Sí, en los hogares,
tira una moneda y uno te sale pobre. Es una barbaridad explicarlo así. Sí. Es un atentado. Es terrorismo estadístico.
Fue un poco grotesco.
No, le aviso para el futuro, digamos.
No, pero que tenemos un problema de infantilización de la pobreza está clarísimo. ¿Por qué? ¿Qué necesidad de hacer todas esas piruetas?
No, y la moneda.
Y lo de la moneda.
La moneda, pero como si, pero además es porque justamente en esos hogares es donde se tiene más hijos. No es que en cualquier hogar se tira la moneda y te sale uno pobre.
No, pero además los
hijos... No funciona así, tuviste 3, tira la moneda, hijos que te salen pobres.
Los hijos
te salen pobres. Hay gente del Opus que tiene 8 y no le sale ninguno pobre. No funciona así la estadística.
No, pero además los hijos te empobrecen porque no son perceptores de ingreso y te aumentan la cápita del hogar.
No, Jaco, claro, por eso. Entonces no es moneda, no es moneda, no es que uno te sale y no sé qué.
Ah, pero así dicho Ricardo, ojo esa frase, ¿no? Para
que empobrece. No, la gente no se dio cuenta todavía de eso. No le cuente eso a la gente que no se dieron cuenta.
El secreto mejor guardado de la procreación, dice.
Los hijos te enriquecen entonces.
Sí, lo que tu obstetra no quiere que vea. El video que tu obstetra no quiere que vea.
¿En qué decil estás y en qué decil vas a estar?
Exactamente. Es cierto, le digo, hay que ponerle atenuante, chavala. Eso que es que tenía ropa muy ajustada, ¿verdad? Y eso
no favorece el...
No tiene nada que ver. Ni favorece ni desfavorece. Ni tiene nada que ver con nada de lo que están hablando. No, pero nada que ver. No,
señor,
no.
La circulación de la sangre. Hay un paper. Hay un paper.
No, no hay paper.
Hay un paper preprint de los seguridad en los boliches. Hemos estudiado seguridad de los boliches durante décadas, señor.
Y no favorece el razonamiento.
No, y aislamos las variables luces, ruido infernal y enjambre de borrachos. Las aislamos.
Ah, se logró aislar.
Sí, se logró aislar. Muy bien. Porque les hacíamos preguntas, nada que ver.
No, pero una ropa incómoda.
Les hacíamos preguntas de cultura en general. No, y los agarramos al otro día con una ropa floja y mejoraba su IQ.
Ajá, le saltaba el IQ. Su
coeficiente intelectual mejoraba, señor.
No, es cierto que la ropa incómoda cuando está muy ajustada, si estás sentado, te pita
todavía pantalo. Me pregunto por ese comentario. Es mucho más misterioso que lo de que va a votar en el plebiscito, ¿sí? Porque lo que va a votar en el plebiscito sabemos que no hay misterio, no lo quiere decir. Y si no lo quiere decir, ¿por qué? No hay misterio. Todavía me pregunto por ese comentario. Eso sí es un misterio, ¿eh?
No es un misterio, es una elección. No importa nada, Darwin, eso.
Bueno, capaz que está buscando un tipo de votante.
No, es una estupidez, ¿no? Que la camisa ancha de oro sí que está buscando.
Otro tipo de votante. Ay, mire, me saca con la de... Acá nosotros, otro tipo de votante, lógico, otro tipo de votante.
Acá estas decisiones no son al azar.
No, señor.
Todos están buscando un tipo de votante.
Un tipo de votante, otro tipo de votante. La camisa ancha de oro sí, otro tipo de votante. Señor.
El mujerismo ahí de la camisa...
bueno, ya, quieren ponerse cosas que le queden más o menos mal.
Claro.
Para recordar al líder más exitoso de la historia del MPP.
No dije eso.
Me pongo esta camisa que me queda más o menos mal, parezco más de prolijo.
Ni la ropa justa te evita pensar y razonar bien, ni la ropa holgada es para que te quede mal.
Para que te quede mal y para ella, mirá, este viene a hablar con Mujica. La chacra,
eso puede ser. Habla. Eso
una, y yo le hubiera puesto una mancha de sopa también. Y yo no sé si nos está apuntando al viejeropa de comité también. ¿Sí?
Ay, va a llegar la puta madre. No sé.
Bueno, ¿qué?
No era necesario.
El que toma mate con carqueja en el comité. Preparando las elecciones. Acá estoy preparando las elecciones. Doblando lista y tomando mate con carqueja. Capaz que es un votante más numeroso de lo que pensamos. Bueno, señor. Acá nos preguntamos por todas las estrategias políticas.
Sí, bien, bueno, me imagino que todo lo que es estético es parte de una campaña. La ropa, los carteles, el peinado de cada uno.
Desdeña el voto viejeropa de comité. Yo para mí hay una población ahí, hay una pecera.
Está bien,
en la que pescar.
Sí, pero su cabeza, no la de los asesores de no cosas y buscando...
Bueno, no sabe.
Quiere pensar que no,
claro,
pero no sabe.
Usted cree desde su prejuicio que no, señor, porque está desestimando el voto viejeropa. Bueno, señor, a mí me parece que no es una... Porque hay un mercado ahí, porque si no la carqueja... no sería un puntal de la industria uruguaya sin chimeneas. No lo sería.
No tendría el precio.
Es un puntal, señor. Está la matista y la carqueja. Bien atrás de la matista.
Alguien votó a la calle.
Hay gente que ha montado un imperio atrás de la carqueja.
¿Hay algún voto de la calle porque le apretaba la remera y la camisa? No hay.
Por supuesto que sí.
No hay voto por eso.
¿Cómo no va a haber voto por el que hace la bandera y se sube y sale el atardecer con el coso neopreno, señor. ¿Cómo no?
Alguien va a votar por
¿cómo
eso?
No? Por favor, claro que sí. Por supuesto que sí, señor. ¿Qué te consigue? Invitaciones a casamiento lesbiana y voto. Eso son las dos cosas que te consigue.
Dale, ¿a dónde van los oyentes? Con el voto, se está despreciando el voto MILF también, cualquier cosa, estamos bueno, entrando en botones, en botones de página.
Señor, esto es las internas, es voto a voto, señor.
Mi madre
hay que
lo votó
todo.
Por eso, es cierto.
Lógico.
Su madre lo votó porque debe haber
porque
pensado que es el mejor
gustaba,
presidente.
Señor, nadie, es todo emocional.
Claro, el voto es emocional.
El voto es
se ha votado a Sendic por los ojos dije, y a Tabaré claro, por el brushing.
Claro, lo dicen los neurocientíficos.
Era Michelini el de los ojos.
¿Eh?
Era Michelini
bueno,
el de
le
los
ojos. Le van a gustar los ojos.
Sí, mire usted, Michelini.
Mire, se suma acá, me dice, más de una va a votar Ojeda por lo mismo.
Ojeda con Ojeda, señor. Ojeda con el voto ese. Mire, señor, el otro día estaba leyendo a un experto de la neurociencia de la política, ¿da? Que salió en El País y decía, a ver si le encuentro la cita, se la voy a encontrar, señor. Dice, mire esto, lo que es impresionante. El ser humano se mueve en base a emociones, es experto de la persuasión política y el neuromarketing. Dice que la gente es idiota, ¿tá? Ese es el título. El ser humano se mueve en base a emociones básicas. Para algunos son 5, para otros 20. Pero todos tienden a identificar tristeza, ira, rabia, alegría. Está ahí, se te da las cosas. No se puede pasar la alegría a tristeza porque eso no empata. Pero si tu discurso siempre tiene enojo, al final termina calando del otro lado. La gente suele repetir lo que hace su entorno. Si todo tu entorno va a una manifestación, tú terminas yendo. Ahí está. Lo que le decía, señor. Exactamente lo que le decía. ¿Ve? Imagen, manifestaciones, entorno, tristeza, ropa ajustada. Camisa floja. Es eso, señor.
Bueno, acá hay un par de votos de madres, de oyentes que dicen que votaron. Una oyente y un oyente dice que su madre votaron a Pacheco por los ojos. Era
bueno,
lindo.
Claro, Pacheco la pintó. Lo que pasa es que la gente, muchos jóvenes como usted, que lo agarró de viejo ya, Pacheco.
Sí, claro.
El viejo era otra cosa, ya era otro tipo de voto que buscaba, pero de guacho, cuando
vieja,
iba a las
claro.
Boite.
Dice
claro.
Martín, mire Martín.
Cuando iba a las Boite, Pacheco iba a las Boite.
A los Boite,
sí. A los Boite con Pacheco, señor, ¿cómo? Y bueno, sí. era una Doris.
No pueden apostar ese voto. Es un voto.
Bueno, Tabaré Viera propuso reducir la jornada laboral.
Pensé que me iba a decir Tabaré Viera.
Va a pautar.
Voy a apostar al voto.
Tabaré Viera propuso reducir la jornada laboral. Bien. Sin que haya ningún efecto. Más que el regocijo y la felicidad de la gente que va a poder disfrutar de esta medida 100% inocua.
¿Está?
Porque dijo, el título es así, Tabaré Viera propone reducir la semana laboral sin afectar el salario ni la productividad, ni la emisión de carbono, de huella de carbono. Y Orsi dijo que le encantaba.
Hombre, la productividad sí tiene que ser más productivo, para que en menos horas...
Rinden.
Tiene que afectar la productividad, para que en menos horas se haga...
No, la productividad va a quedar la misma, pero con menos horas, ¿entiendes?
Ah, entonces aumentan en el día a día.
Aumentan la productividad por hora.
Sí, no yo nada.
Pero
no,
lo justito para
que. No, sí, estuvimos gileando todo este tiempo.
Claro. Trabajando. ¿Sabes
lo que estuvimos haciendo? Gileando, trabajando al pedo. Un día de trabajo al pedo tenemos. Porque podemos trabajar un día menos. Tabaré Viera nos viene. Qué bien. Sí. Tiene que venir uno. Si Tabaré Viera reduciría la jornada laboral, señor. Es así. El condicional es así. Y bueno, y la vio. Y hay que reducir ni la propiedad ni el salario, peta. ¿Qué estamos haciendo? Gileando, ¿eh? Estamos gileando, señor. Estamos haciendo lo que el esfuerzo de todo. Y bueno, fue Mujica, pero puso a reducir el 40% del sueldo del presidente. Y a Orsi también le encantó la idea.
¿Le gustó Orsi?
Si no, no dijo nada, pero le va a tener que gustar.
Y sí, gana 40%.
Le va a tener que encantar. Como el jornada de la jornada laboral, señor. Le encanta.
Sí, se volvió a quejar Mujica el otro día de los que no están aportando del MPP en el discurso que hizo.
No, pero dijo, el próximo presidente tiene que donar el 40% de su sueldo. Y con ese hermoso gesto le metió la mano en el bolsillo a Orsi y le sacó el 40% de su ingreso.
Sí, sí, claro.
Qué lindo gesto que tuvo con todos menos con Orsi, ¿no?
No,
que otro que le pone prueba de fuego a la pareja. Otro que le hace el anillo incandescente, señor, para que pase por ahí. La corona de fuego. ¡Wow! Y bueno, y te quemó el 40% del sueldo. Sí, así de un tirón.
Ya está. Bueno, si gana, 40 menos.
Ya está, 40%.
Bueno, Darwin, nos vamos.
Sí, mañana les cuento cómo fue todo esto de Mujica, ya, porque ahora no tenemos tiempo.
Mañana lo cuenta. Hasta mañana. Chau, chau.
No toquen nada.
Sobre productividad, horas de trabajo. Bueno, Seba Fletes habló bastante en febrero aquí de productividad. Volverá con el tema. Seguramente esté el tema en el primero de mayo del Pitch NT. Ahora, nomás en el acto. No es tan fácil lineal. Conversábamos acá con un oyente porque decía, bueno, la productividad ya aumentó en las últimas décadas, pero no se ha reflejado en beneficio de los trabajadores. Pero decía, bueno, la columna de Seba, lo que hemos aprendido también es que no es tan fácil decirlo en general, ¿no? Hay que ver en cada rubro, en cada lugar, en cada medición, en cada metodología. Esto, por lo menos por grandes rubros, a no ser que quieras también entrar más en detalle, y eso está en discusión en cada lugar, y no se ha encontrado en Uruguay una buena herramienta, ni el sector público ni el privado, que se sepa en general, digo, ¿no? Puede haber sectores que lo hayan hecho con una buena medición de la productividad, y a partir de ahí ya tenés un problema de datos, de evidencia para trabajar en el tema. Obviamente que se puede hacer, está en la columna de Seba, y cuando se dé el acto del 1 de mayo, que seguramente el tema va a estar, Seba volverá también a hablar. Hoy lo que habló Seba es de un país caro con inflación baja. La inflación está muy baja, eso está clarísimo. Ricardo se burló de los argentinos y las argentinas el otro día, le dijo, miren, inflación, ¿qué
inflación? ¿Inflaqué?
Inflaqué con un 3,8 anual, un 0,2 mensual, fue el último, ¿no?
0,02.
0,02, bueno, imagínate. Pero bueno, el país sigue siendo caro, sí, lo decía Seba, lo explicaba en una columna más temprano, en un ratito lo compartimos en notoquennada.uy, y en un ratito recibimos al Martín Coreano, y tengo a la persona que dice que le puso Martín al coreano.
Qué bien.
Me explica un poco, porque es medio sencillo, porque... No hay mucha vuelta, así que no le podían decir el nombre, como me pasó a mí ayer, que no le podía decir el nombre. Ahí
entonces, de cansado, le dijo Martín, un día le quedó.
Pues creo que sí, ahora lo voy a leerlo porque me estaba contando la historia
a
más grande.
La versión de Martín.
Jae Jung llega aquí.
No era tan difícil.
Jae Jung llega, me quedó. Jae Jung llega aquí a No Toquen Nada, oriundo de Busan. Y vamos a estar hablando con Jae Jung Kim sobre cocina con acento y comida coreana.
No Toquen Nada.
Con este pronóstico, ¿quién te salva?
Llama a los guardianes del confort de Dobarro y Pichel. 2200-2001. Dobarro.com.uy.
Bajó la humedad, subió la temperatura, sopla del sur. Es un lindo día de otoño con 22 grados y 24 de máxima. Más nublado, más nuboso a partir de mañana. Y como les decía, van a predominar las nubes desde el miércoles 10 y hasta casi el martes 16, ¿eh? Va a haber sol, obviamente va a aparecer sol, como dijo, despídanse. No, hay nuboso y cubierto, periodos de algún nuboso, pero predomina la nubosidad, sobre todo el fin de semana, con dos días bastante nubosos y con probabilidad de lluvia desde el sábado de tarde y el domingo y un poco el lunes y un poco el martes también.
No toquen nada.
El dólar volvió a subir ayer, lleva casi una semana y media, o mejor dicho, una semana y media, recuperando valor, ya más de un peso 20 respecto al piso que tocó a principios de la semana anterior a la última. En pizarra figura a 37.60 la compra, 40 pesos la venta. El euro 40.20 y 45.20, el real 7.60 y 9.10, y el peso argentino no presenta novedades, 2 centésimos la compra, 7 centésimos la venta.
Dice José Benítez que hoy se reúnen Maduro y Petro, vayamos a la actualidad de la noticia internacional, pero tiene que ver con que se dijeron un poco de todo en los días anteriores. Ahora venimos, porque las críticas al gobierno de Venezuela, sobre todo al proceso electoral 2024 que se está dando en Venezuela, vinieron de sectores que años atrás capaz era menos pensado, ¿no? De lugares de la izquierda sudamericana, como presidentes y expresidentes.
De los históricos, digamos, de sí, la izquierda latinoamericana.
Sí, Lula, Mujica son los históricos, obviamente irreferentes. Bueno, Petro es más nuevo, pero tiene muchos años también. Bueno, fue alcalde de Bogotá hace 1000 años y viene de la izquierda latinoamericana hace mucho tiempo. Ahora repasamos entonces aquellas cosas que se dijeron, lo que se está señalando, porque Mujica arrancó en febrero con esto. Y es un tema que se mete en campaña, es según cuánto y cómo le pregunten a quienes están en las candidaturas al Frente Amplio, a Cosse, a Orsi, a Lima, a Vergara, ¿no? Y qué posicionamiento tengan. En realidad, en el Partido Colorado, el Partido Nacional zafa más fácil de esto, con un discurso más parecido a la interna del Frente Amplio. Siempre se genera un problema, y ahora tienen arriba de este problema las expresiones de Mujica, de Lula y de Petro.
De 8 a 12. No toquen nada.
Somos seguros.
Declaraciones de la mañana temprano sobre algunas cosas que tiramos al aire al voleo, así, no es que las estudiemos y después las digamos mal, sino que no las sabemos porque no las estudiamos y no las conocíamos, o estábamos hablando de cosas que no pensábamos hablar. Bueno, un montón de excusas para decirle que yo comenté que en el Banco Central vi, cuando fui hace muchos años, no recuerdo siquiera con qué presidente fue a hablar, pero creo que era Cancela, pero no recuerdo bien, vi una galería donde me pensé que eran cuadros y después dije, son retratos. Y después dije, son fotos, son recuadros. Ricardo me decía, retratos realistas. Y la verdad no me acuerdo, ahora me falla la memoria. Voy a la ronda que tuvimos ayer con los abogados especialistas.
La, ¿no?, memoria es así.
Sí, la memoria falla. Esto a propósito de una excelente ronda que en un ratito vamos a subir aquí, y a propósito del razonamiento probatorio y cómo discutir la prueba. Y discutir,
sí, muy
entonces,
interesante.
Entonces, cosas la memoria. A mí me agarran, pero me zarandean un abogado como Víctor ayer.
Te pinta la
cara. Me zarandean. ¿Pero qué viste? ¿Eran fotos o eran retratos?
¿De qué color era el sombrero?
Bueno, me mandan a la galería, para que no dude más. Son retratos que parecen fotos, la verdad.
Son retratos realistas.
Muy realistas.
O sea, retratos en pinturas, que buscan emular el efecto de la fotografía.
Sí, y bueno, ahí tengo, por ejemplo, a un Enrique Iglesias. Tengo, esto está en el Banco Central. Sí. Está, ahora me lo están pasando virtual, obviamente. Mira que aparece Ramón Díaz, Ricardo Pascal, Enrique Braga. En la época de los 90, esa, ¿no?
Sí.
Humberto Capote, Julio de Brum, que fue la crisis, estuvo Julio de Brum, sí. Posterior a la crisis. Mario Vergara, era un poco afinado Mario Vergara.
Lo afinaron con el pincel.
De cachete, está afinado cachete. Un poquito, ¿no?
Sí,
sale no, está redondeado, pero no, sí, no, está bien, Mario. Igual, está muy bien la de Cancela, ¿eh? La de Walter Cancela.
Tiene que venir un muy buen bigote, si vas para adelante.
¿De Cancela?
No,
pero está desordenado esto, porque ahora tengo secretario general, estoy tirando cualquiera yo, además, yo tiré al voleo, no lo ordené yo, no es que no me lo mandaron ordenado. Y después me decían, en el Banco República, también en la Casa Central, en primer piso, está la galería de presidente del banco, y en la planta baja la galería de gerentes generales. Me gusta que la de gerente general sea abajo, y cuando subís esté la de presidente, para marcar, mira, arriba los retratos. Y acá en el Banco Central veo también secretarios generales, sí, Aureliano Berro, por ejemplo, secretario general.
¿También tiene su pintura?
Sí, ¿verdad? Sí. Elizabeth Oria, secretaria general. Y están los autores, ahí aparece Osvaldo Leite, que es muy conocido. Osvaldo Leite tiene un montón, casi todos son de Osvaldo Leite, ahora me estoy dando cuenta, desanando. Osvaldo Leite, Carlos Tornelli, los que invitaron, ¿no? Sí. Osvaldo Leite.
Metió casi todo.
Casi todos, ¿no? No todos. Carlos Tornelli también de vuelta. Sergio Curto aparece ahí. Marta Escondeur, pero casi todos son de... Hoy me decían de La Roca no vi ninguno. Osvaldo de la ITV. Bueno, esto era porque nos escribieron del Museo de Numismática y nos dijeron que les pueden visitar de miércoles a viernes de 12 a 16. Además nos pasaron un link que yo no le puse. Vale, te lo tengo que pasar. Le aviso porque Seba elogió el museo y hay que pasar el link para que puedan acordar visitas, uh-huh, si quieren aparte.
Sí.
Yo recordé lo de los retratos y acá me pasan. Si van a arte.bcu.gob.uy, ahí pueden encontrar la galería de retratos. Me pasan también Ah, esto es el Museo de Numismática, eso también lo tengo. Bueno, eso aclarado. Y después hay un montón de mensajes que llegan para el señor coreano, el Martín. Y hay saludos a la comunidad coreana. Y alguien que me parece que me lo manda en coreano. Pero es como el tatuaje, capaz que me está insultando.
Claro.
Porque dice saludos a la comunidad coreana, un montón de letras coreanas al lado que están precediendo ese saludo. Capaz que dice, qué tarado es este conductor radial, saludos a la comunidad coreana, no lo sé. Tuve la suerte de estudiar en Corea, por eso escribe ella, gracias a una beca del gobierno, una maestría en artes visuales y diseño de la Universidad Nacional de Seúl. Por eso lo uní, porque se unía con artes visuales. Bueno, fuimos al nuevo restaurante, es el de Martín, tiene emprendimiento gastronómico, quien nos visita en el día de hoy, cocina con acento, nos vamos lejos, nos vamos a Oriente, nos vamos a Corea del Sur.
Vías de comunicación. Arroba no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen @delsol.uy.
Vamos con un preámbulo musical de la hora de los deportes latinoamericanas, porque vamos a escuchar
cantó
a una...
Cantó Petro, cantó Lula.
No, pero cantó un colombiano con una venezolana y el mismo colombiano después con un mexicano.
Perfecto.
Ay, eso, un poquito, eso. Pero está.
Colombiano y venezolana es la previa perfecta a hablar de Petro y Maduro.
Pero los cultos musicales se van a tomar la cabeza y van a decir, esta tipa no sabe nada, tiene corchos en los oídos, todo eso es cierto. Pero a mí, este colombiano que vamos a escuchar me alegra. Y aquí, con su pareja, hija de Montaner, me generan una alegría y un hipnotismo que hacen que me guste escucharlos.
O sea, él solo bien y él con la hija de Montaner, que es su pareja también.
Es su pareja, sí. Perfecto. Tienen un hijo que se llama Índigo. Y no sé si es hijo o hija o hije, pero bueno, se llama Índigo. Me gustó esta canción que vamos a escuchar, que cantan juntos. Me gustó su videoclip. Me gustaron sus voces juntas mucho, me gustó la voz de ella también, y algunos pasajes de la letra también me gustaron, así que aquí la estoy agregando a mi listita de Guilty Pleasure.
No hay necesidad de ver con una lupa para ver mis defectos, que de a montañas se agrupan, no me los tengas en cuenta. Comparado con lo que siento por ti, son una cosa diminuta.
Toda mi casa se llenó de grietas. Es demasiado el amor. Y hasta que se revienta, amame más despacio.
Más despacio.
Estoy vendiendo todo lo que tengo para ser de más espacio.
Son ellos, Camilo y Eva Luna.
Sí.
Cantando un tema que nadie le dijo, yo lo entendí, que te cagaste. Guilty Pleasure se llama el tema.
No, se llama. Pero tiene un nombre.
Ese era tu placer culposo. Ese era tu placer culposo.
Claro, Guilty Pleasure como placer culposo. Esta canción que se llama Please, así, P-L-I-S, no en inglés.
Tenía un chiste con eso mismo que hice yo.
Claro.
Sí, please. Claro. Perfecto. Please.
Vayámonos de acá. Nuestro lugar feliz al lado del mar. Contigo no me falta, no me faltará.
Son divinos, de acuerdo con nadie, dice Ana Inés. ¿Cuándo le van a prohibir pasar música a esta señora? Dice Sebastián. Que abran la boca para cantar.
No, dice. Pero no son desganaditos, me parece. Esto entran. No entran.
A ver.
Nadie mejor que yo.
Dejate de jugar con el ladrón de Camilo. Lo único que hizo es casarse bien, Camilo, ¿eh?
No, a mí me contagia mucha alegría.
¿Este tema o Camilo?
No, es casualidad, porque dirán, no, tranquila, Nadia, es este tema que viste que siempre hay alguno que la pega. No, son varios los temas de Camilo que me gustan y que me generan alegría. Vamos a otro ejemplo, con otra colaboración, junto al mexicano Karim León, una salsita para levantarse de la silla. Ambas canciones forman parte de 12 EP que sacó hace poquito Camilo, que se llaman, no hay originalidad acá, 1 y 2.
Que debería, dije que ya te olvidé,
pero ni yo me creo esa mentira.
Me pasan días mirando pa'l techo, entre ilusiones tuyas me diluyo, y de todo lo que puede ser yo decidí ser tuyo.
Dime por qué, si éramos uno para el otro, ¿cómo piensas olvidar el amor de tu vida?
Estamos horas hablando sin tener que decir nada. Yo creo que estuvimos juntos en una vida pasada.
¿Le han visto el bigote a este loco? Hay cosas que no me explico.
Es polémico el bigote, es un bigote daliesco.
Estos temas son para levantarse la silla sin nadie, pero para irse. Levantarse, canela bueno, en rama. Soy la mejor, Nadia, aunque en esta no te la llevo.
Bueno, gracias.
Camilo se cuelga de lo que... Pero la relación con ella no sé si es lo que lo hace a Camilo más conocido.
Y es parte del marketing, pero no creo que surgió primero la pareja y después todo el bombo.
Grande Nadia, Camilo es un crack, dice Gianella. Bueno. Acá es como que divide aguas totalmente, sí. Porque no hay en el medio un tema así, un tema no. Yo vi algún documental, creo que es, no es un documental porque es un recital en Star Plus. Que canta, está descalzo ahí, yo lo conté.
Bueno,
una onda
tiene
un poco
onda.
Hipster, sí, yogi, sí. Suelta.
Sí,
pantalones
sí,
anchos.
Sí, estaba esa, sí, tienen una onda los dos, muy hippie chic, se ven pañales de tela colgados en el fondo de su casa, en sus redes.
Ah, la mierda.
Sí, van por ahí.
Uy, pasar de gustar Luis Miguel la voz a esto, lo lamento, dice.
Soy nadie. Todo eso y más, mucho más. Sí.
Después del eclipse solo necesitamos amor, grande Nadia. Vamos por la paz mundial de los corazones enamorados, dice Carmen. Está loquito Nadia, colecciona las uñas de la mujer, me parece.
Ah, la pucha. Bueno, no sé, estoy hablando de su música, ¿no? No sé qué hace más allá de usar pañales de tela. Para
suelta
su...
todo menos la guita, Camilo, no te preocupes.
Suelta.
Y las uñas de la mujer, ¿no?
No, tan... pucha.
Puede correrte mis manos, ya tienen memoria muscular. Manos porque las quiero, si no te puedo tocar.
Si no te toco, me pongo loco.
No toquen nada.
Tengo un secreto para contarles. El mejor matambrito, 100% uruguayo y de calidad, es la constancia. La constancia, el secreto que está en boca de todos.
Estoy contigo, Nadia, todo lo que levante un día sirve. Buena energía, dice Ro acá. Y además, era una previa, porque estamos hablando de Colombia y de Venezuela. Sí. De un amor entre Colombia y Venezuela que sí. Pareció roto entre Petro y Maduro. Por lo menos, si bien Petro había tenido gestos desde que asumió la presidencia, también habló Lula, habló Mujica, ya había hablado Boric del gobierno de Venezuela. Y había generado cierto ruido, porque Boric viene de la izquierda, ¿no? O sea, está claro. Eso sí, de la izquierda, de la izquierda.
Sí, de la izquierda de la tradicional centroizquierda chilena.
Por eso.
Está a la izquierda de eso, Boric.
Sí, hasta acá llegué. Obviamente, cuando dijo hasta acá llegué con Nicaragua, nadie se sorprendió porque a esta altura quedan pocas y alocadas voces que sí, no sí. Ven lo que pasa en Nicaragua, pero tienen que estar, bueno, jodiendo o estar muy radical, pero sin ver lo que está pasando en Nicaragua. En Venezuela todavía es una discusión muy presente porque las reuniones de Barbados, que eran para un acuerdo con la oposición para ver cómo se llegaba al año electoral, parecieron abrir una puerta a un año electoral normal, democrático.
Sí, por lo menos más cerca de eso.
Bueno, ya está muy cerrado ese año. ¿Según quién? ¿Según la calle? ¿Según Milei? No, según Lula, según Mujica, según Petro, según Boric. Hay pocas chances de que sea un año electoral claro, republicano, democrático en Venezuela. Ahora venimos con eso.
No toquen nada.
En las últimas semanas hubo críticas al gobierno de Venezuela, al proceso electoral de Venezuela, de parte de José Mujica, de Ignacio Lula da Silva, de Gustavo Petro. Mujica dijo, por ejemplo, que es una dictadura, luego cambió un poco las palabras para decir lo mismo, incluso dijo, díganle como quieran, pero señaló que es lamentable lo que está pasando. Recuerden que Boric, el presidente chileno, ya había ido por este camino. Y acá el tema de Venezuela es una molestia, un problema, un incordio para el Frente Amplio que no termina de tener una postura clara, mientras el gobierno de Maduro tiene un año de simulacro electoral. Recordemos, pero solo a grandes rasgos, ¿no? Unas reuniones en Barbados con la oposición, se llegó a algo parecido a un camino de año electoral, y después estuvo la proscripción de Marina Corina Machado en dos etapas, una primera y una ratificación de esa proscripción. Después vino la proscripción de quien podía ser la sucesora de Marina Corina Machado también, y ahí se desataron una cantidad de críticas de la izquierda sudamericana al proceso electoral venezolano.
Hagamos un poco de historia. En enero de 2023, Gabriel Boric, en la cumbre de la CELAC, pidió elecciones libres y transparentes en Venezuela. Esto fue bastante suave y diplomático. Un par de meses después, Lula da Silva, en mayo de 2023, Lula da Silva organizó en Brasilia un retiro de presidentes con la intención bien clara de revivir la UNASUR, esto fue explícito, y procuró la integración de Venezuela a los organismos de cooperación internacional. Ahí Boric, en su discurso, habló en frente a Maduro y a Lula sobre los derechos humanos en Venezuela.
Es la primera vez que muchos tenemos la posibilidad de compartir frente a frente con el presidente Maduro de Venezuela. Y yo saludo y aplaudo que Venezuela vuelva a los espacios multilaterales. Pero debo decir que la crisis de derechos humanos en Venezuela, y en esto discrepo con el presidente Lula, no es una narrativa construida. Es real, es de carne y hueso, y se los digo porque lo veo en Chile con los cientos de miles de migrantes venezolanos que han salido de su país.
Un camino que eligió Boric para hablar de Nicaragua, para hablar de Venezuela y para hablar de frente. También cuando estaba, por ejemplo, Maduro y Lula ahí a decírselo en la casa de Lula lo que estaba diciendo.
Bueno, y Lula acababa de decir que era una narrativa lo que se decía sobre los derechos humanos en Venezuela.
Claro,
bueno.
Y no fue en una instancia de un organismo internacional, sino fue en un retiro de presidentes que había organizado Lula justamente para incluir a Venezuela en la cooperación internacional.
Bien, bueno, ahí se manifestaba Boric. Venimos acá, a este año, para decirlo de alguna manera, y a Uruguay también. Algunas instancias donde se expresó Mujica por lo menos dos veces, en febrero y ahora recién hace unos días, ¿no?
Sí, en febrero, en una rueda de prensa, Mujica le preguntaron si Venezuela era una dictadura y esto respondía.
¿Dónde se origina el concepto de dictadura? Era una decisión del Imperio Romano, cuando los papas quemaban, que concentraban el poder y se lo daban a un tipo, solo, para que mandara, nada de discrepar ni nada. Orden cerrado, porque en momento de peligro no se puede discutir, tiene que haber uno que manda. Bueno, ahí se inventó la figura de dictador. En Venezuela es un gobierno autoritario, se lo puede llamar dictador, llámenlo como quiera.
Bueno, en ese momento había un cruce entre el gobierno uruguayo y el gobierno venezolano, directamente al más alto nivel, Delcy Rodríguez y Luis diciéndole cosas a la calle Pau, por eso le consultaban a Mujica, que también habló de la Venezuela en ese momento, señalando que en un momento ves traidores por todas partes, ¿no? Decía.
La plaza sitiada, decía, sí.
Sí, ves traidores por todas partes. Pero vamos ahora a lo que dijo Mujica ahora, porque volvió a hablar.
De la proscripción de Marina Corina Machado, el expresidente José Mujica volvió a hablar de Venezuela.
Lo de Venezuela es lamentable. Es lamentable porque parece que juegan a la democracia, pero no juegan a la democracia. Pero el término dictadura es equívoco. ¿Qué hay en Afganistán? ¿Qué tienen los talibanes? ¿Son dictadura o son teocracia? ¿Y qué hay en Arabia Saudita? Es decir, usamos los términos sin precisar. Lo que está claro es que en Venezuela no hay respeto elemental a la oposición. Y eso perturba y crea una situación de que eso no se puede llamar democracia.
Está bastante claro, Mujica, va por el otro lado. No quieren llamar la dictadura porque ahí tenemos un término equívoco, decía él, una complejidad para determinar qué es una dictadura y qué no. China es una dictadura, Afganistán es una dictadura, en fin. Bueno, eso que está pasando en Venezuela no se le puede llamar democracia. Es clarísimo cómo lo expresa el expresidente José Mujica. Y vayamos a Brasil, porque vos decías, Lula armó un encuentro internacional. Armó en el buen sentido, digamos, quiso involucrar a Venezuela de vuelta, los organismos multilaterales, como decía Boric, y tenía una postura, aquella de la narrativa. Ahora Lula dice otra cosa con respecto a otras novedades que hay, que es la proscripción de alguna de las principales candidaturas de la oposición en Venezuela.
Sí, el 28 de marzo, en una conferencia de prensa conjunta con Emmanuel Macron, el presidente de Francia, estaba en Brasil, en ese momento en Brasilia, le preguntaron los periodistas. Macron dijo que la situación en Venezuela era grave y que se estaba degradando cada vez más hacia las elecciones de este año. También habló Lula sobre el caso de las proscripciones.
Agora, é grave que a candidata não possa ter sido registrada. Ela não foi proibida pela justiça. Me parece que ela se dirigiu até o lugar e tentou usar o computador local e não conseguiu entrar. Então foi uma coisa que causou prejuízo a uma candidata.
Que decía Lula, es grave que la candidata no haya podido registrarse, ella no fue proscrita por la justicia, sino que me parece que fue hasta el lugar, intentó usar la computadora y no logró entrar. Esto es algo que causó un perjuicio a la candidata, decía Lula en términos descriptivos de uno de los últimos episodios.
Y no está hablando de María Corina Machado, está hablando de Corina Yori, se llama Corina también, uh-huh. Medio raro eso, pero bueno, es así. Y lo cierto es que está hablando de la proscripción de la segunda proscripta, en ese caso, con una... un tema burocrático ya a esta altura. María Corina Machado es una investigación judicial que alega Venezuela, que gana Venezuela. Acá ya había un tema burocrático que no se lo comió Lula, ¿no?
Dijo, no, no, llegamos, claramente. ¿No? Acá no hay una...
Es una jugarreta, sí. Estaba diciendo.
Claro, esto no es una decisión de la justicia, dice Lula, sino que es una jugarreta técnica que impide a la candidata pues... postularse.
Bueno, hablemos de Colombia, de Petro, del vecino de Venezuela, porque Petro tuvo algunos gestos con Maduro cuando la izquierda llegó por primera vez al gobierno de Colombia.
Sí, en noviembre de 2022 Petro se reunió con Maduro. Desde 2016 un presidente colombiano no se reunía con Maduro, y allí en esa reunión se comprometió a negociar con Chile, Ecuador, Bolivia y Perú para que acepten el reintegro de Venezuela a la comunidad andina de naciones.
Bien, ahora estamos un año y pico después y la cosa es diferente, y las elecciones en Venezuela pintan para elecciones de candidato y partido único de gobierno, y la Cancillería colombiana se expresó, ¿no?
Sí, dijo: Colombia expresa su preocupación por los recientes acontecimientos acaecidos con ocasión de la inscripción de algunas candidaturas presidenciales, particularmente en lo relativo a las dificultades que enfrentaron sectores mayoritarios de la oposición.
Muy similar a lo de Lula, sí. ¿No? Hasta acá llegamos, ¿no? No dejan inscribir a la oposición, pero Maduro contestó a esto, a Lula y a Petro, ¿no?
Este comunicado de la Cancillería de Colombia fue el 26 de marzo. Ese mismo día, Maduro atacó a los gobiernos de izquierda que no apoyan el régimen.
Es una censura brutal. No solo me persiguen para tratar de atentar contra mi vida, como se demostró ayer con la captura de dos individuos del movimiento terrorista llamado 20 Venezuela. Será 20 terroristas. Y callan, Diosdado. Callan los gobiernos de derecha, callan la izquierda cobarde, no son capaces de condenar los golpes, los intentos que intentan contra la revolución, contra la paz. Ellos callan de manera cómplice.
Cobarde, cómplice, contestó un tuit en redes sociales, sí. Petro, ¿no?
Sí, donde no lo nombra directamente, pero queda claro que le está contestando, sí, a Maduro. No hay izquierda cobarde, hay la probabilidad de, a través de profundizar la democracia, cambiar el mundo. La magia de Chávez fue proponer democracia y cambio del mundo. La revolución de hoy es transformar el mundo profundizando la democracia, decía Petro en el tuit.
Y luego, el 2 de abril, hace pocos días, Petro volvió a hablar del régimen de Venezuela.
El derecho a elegir no es solo individual, es de la sociedad. Hoy está esta discusión muy bien argumentada en los hechos de Venezuela. A la señora María Corina y a otros previamente se les inhabilitó para participar de campañas electorales por autoridades administrativas. Previamente. Problema. En Colombia pasa lo mismo. Aquí, como una especie de doble moral, atacamos lo que hacen allá, porque indudablemente es un golpe antidemocrático, pero ocultamos que aquí también se hace.
Bien, Petro está jugando a dos puntas ahí, está hablando de algo que sucede en Colombia y hablando de hipocresía, de atacar lo que pasa allá cuando acá sucede lo mismo, pero está diciendo es golpe antidemocrático lo que sucede en Venezuela. Un presidente que le tendió la mano al gobierno venezolano, que es vecino, que tiene un tema de migrantes tremendo con Venezuela. Si lo tiene toda la región de Sudamérica, imaginen Colombia, en la frontera de Colombia y Venezuela. Pero hoy se reunirían de nuevo.
Sí, ayer se reunieron los cancilleres, hoy se reúnen los presidentes de Colombia y Venezuela para tratar este tema. Seguramente surja de allí alguna novedad. lo cierto hay que hay un punto de inflexión en los presidentes latinoamericanos que de alguna manera cuestionan las acciones del régimen de Maduro hacia las elecciones de 2024.
Fue Boric, fue Mujica, después se fue Claro dos veces, no es una vez que lo agarraron en rueda de prensa, después pasó con Lula da Silva y ahora con Petro. Con este cruce fuerte, más allá de que se reúnan, es fuerte, le dice antidemocrático, después de que Maduro le señala como cobarde.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Veremos si el tema se mete en campaña, dependerá de la cantidad de veces que le pregunten a quienes están en las candidaturas del Frente Amplio, a Cose, a Orsi, a Lema, a Vergara, y dependerá también de la cintura y la forma en que salgan o entren en este tema, ¿no? Eso está claro, pero tienen un expresidente como Mujica diciendo clarito, eso no se puede llamar democracia. Lo que está pasando en este proceso electoral no es un juego democrático, lo que está pasando este año en Venezuela, y es muy difícil no verlo de esa forma, como lo está viendo Mujica, ¿no? Después habrá matices, si Chávez sí, si Chávez fue democrático, como dice Petro, y Maduro no. Lo cierto es que hoy en día, en este 2024 y rumbo a las elecciones en Venezuela, y mientras la oposición sigue haciendo actos como si fuera a tener a su candidata, ¿no? Uno ve el Instagram de Marina Corina Machado, es increíble, porque Marina Corina Machado sigue en acto, eso es lo insólito que se genera en Venezuela. Bueno, nada, es difícil discutir la Mujica lo que dice, no se puede llamar democracia. No, yo qué sé, no sé cómo se lo discutirá dentro del Frente Amplio. Ese es el tema.
No, yo supongo que a esta altura es una película que ya vimos, ¿no? Y que tiene sí, un poco que ver con la historia de Cuba también. La fuga hacia la argumentación de, bueno, pero un país bloqueado, asediado por el imperialismo, lo que sea, va a tener sus dificultades y capaz que ahí se trata de desviar un poco, pero me parece que sí, efectivamente es muy difícil argumentar en este momento que hay condiciones democráticas en Venezuela. Es evidente que no.
Sí, eso se lo. Mujica es muy inteligente la jugada que hace, porque hay circunstancias en Venezuela que ratifican lo que él está diciendo, eso es bastante claro. Pero segundo, le allana el camino a Orsi, porque al decir Mujica esto, Orsi se ve su camino bastante allanado para reafirmarse en lo que dice Mujica y no dudar sobre lo que está pasando en Venezuela.
Sí, es que estamos en una interna donde Cose está con el Partido Comunista.
Claro.
Que es el sector que más le cuesta o menos va hacia este lugar, y Mujica le dice en el camino a Orsi, bueno, esto que está pasando en Venezuela no es un juego democrático, no es democracia, no se le puede llamar democracia, y Orsi se puede pegar a Mujica y no habría ninguna sorpresa.
No tendría que hacer demasiado ruido, le está allanando el camino a los ruidos que podría tener dentro de algunas sensibilidades a la interna del MVP, por ejemplo. Claro, donde puede haber gente que tienda más a pensar que sí, claro, hay que defender lo que está pasando en Venezuela.
Pero vino el Pepe y
te marcó la línea.
¿Qué pasa allá? ¿Qué pasa con Cose cuando le pregunten, con el Partido Comunista como un sector fundamental?
Y el Partido Socialista, más el ala radical del Partido Socialista, que también apoya a Cose y también no ha sido muy crítico con el régimen.
¿La radical
lo que quedó?
El Partido Socialista. Está Civil al frente, digamos, está. Haría más difícil ponerse en esta posición que se está poniendo Mujica, estamos hablando, ¿eh? No estamos hablando de alinearse al gobierno uruguayo cuando la calle tiene el lío con Desi Rodríguez. Estamos hablando de quién se puede alinear a Mujica. Decía José, lo veremos, le deja el camino más llano a Yamandú Orsi en esta lucha, porque es una lucha interna. Hay una candidatura y hay posicionamiento. ¿Este es el más importante? No, seguramente no. El país tiene temas mucho más importantes. También estamos de acuerdo, creo, casi todos y todas en eso. El punto es que es un tema. Y es un tema de acá, de la región del barrio.
Sí, y que es una novedad.
De Lula,
sí.
De Petro, de Boric. No estamos
pero,
hablando
pero como queda marcado acá, es una novedad de, si se quiere, los últimos meses, este posicionamiento sintonizado en conjunto de los presidentes de la izquierda sudamericana en referencia a la situación en Venezuela. Teníamos a Lula hace no mucho tiempo hablando de un relato construido respecto a los derechos humanos en Venezuela, y ahora cambiando esa postura también con la cautela de Mujica, de capaz que evitar alguna cosa, pero posicionándose claramente en que no hay condiciones democráticas en Venezuela. Eso es una novedad, si se quiere, de los últimos meses para el resto de la izquierda sudamericana.
De 8 a 12. No toquen nada.
Trajo kimchi Laborde, que lo preparó en su casa. Ahora nos va a hacer una degustación, una demostración, una narración de lo que es la historia del kimchi. Hoy tiene a Martín, un coreano que se llama Martín. Bueno, no se llama Martín, está apodado.
Pero le pusieron Martín.
Está apodado Martín. Encontramos a alguien que dice acá que fue el que lo apodó como Martín. ¿No está apodado Martín? ¿Se llama Martín? No es cierto, dice que no es cierto.
Negó Martín que sea cierta la historia del oyente que nos decía.
Negó la historia. Lo voy a buscar.
Bueno, tenemos polémica.
Laborde le dice mentirosos a los oyentes de Nota con Nada. Es increíble. Si lo tiene que decir, lo va a decir. Pero bueno, uno se debe a la audiencia, Laborde. Nos debemos a la audiencia hace 18 años. Yo no empezaría por decirle mentirosos. Ahora viene Cocina con Acento. Viene Corea del Sur, bien lejos nos vamos. Veamos qué choque cultural ha tenido este invitado y qué nos dice de la comida nuestra y de la de ellos.
No toquen nada.
Quizás ya hayan escuchado en el último año, bueno, en el 2023, en el 24, el ciclo de Cocina con Acento a migrantes que vienen aquí a No Toquen Nada, invitados por Gustavo Laborde, para hablarnos de cuándo, cómo llegaron a nuestro país y sobre todo de la cultura culinaria de allá y de acá. Nos cuentan de sus costumbres culinarias, su adaptación al Uruguay. Hoy nos vamos bastante lejos. Bien
el
lejos.
Destino más lejos sí. Hasta el momento de este ciclo.
Y no sé si tenés uno más lejos posible, ¿eh?
Bueno,
sí,
Corea
tengo
del
uno
Sur.
Más lejos.
Posible. ¿Más lejos?
Y sí, enfrente.
Bueno, pero ahora viene Corea del Sur. Hablando de acá y de allá, dice este oyente, hace casi 6 años me fui de Uruguay y viajé por más de 30 países. Volví solo 2 veces a Uruguay y en una conocí a Martín. Le dije, ¿vos en serio te llamas Martín? Se cagó de risa, pero me dijo que si me decía su nombre me lo iba a olvidar. Su nombre es Jae Yung Kim. Bien, me hace con el dedito para arriba. Hola Martín, ¿cómo andás? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo andás? ¿Todo bien?
Bien, bien. Gracias por la visita. Primero contanos, antes de lo de Martín, ¿qué estamos escuchando? ¿Qué has elegido para arrancar este espacio?
Bueno, estamos escuchando una canción que se llama Honey, de JYP, que es... él es el comienzo de K-pop, digamos.
Ah, mira.
Claro, esta canción salió cuando yo era niño y me acuerdo que ahí con él empezó toda esta moda nueva de danzas.
Ubicanos en la época que eras niño para que se...
En los noventas.
En los noventas. Bueno, nos decía el oyente que te preguntó si te llamabas Martín. Esa es una pregunta habitual que te hacen, pero te ha quedado Martín.
Sí, claro, me quedó Martín.
Acá decía Ignacio que fue el que lo puso. ¿Es mentira? Nos decía Laura.
Yo me puse Martín.
¿Y por qué fue? ¿Te estabas podrido aclarar el nombre? Que...
Volví un momento a trabajar en Montevideo en 2014 y entré a la empresa y me presenté como Cheyong a todos los coreanos, porque trabajé por una empresa coreana. Cuando saludé a un uruguayo, ahí como me quedé pensando 2 segundos, ¿qué le digo? Sí, claro. Martín,
en vez de Cheyong. Bueno, muy bien, sos de Busan, contanos un poco cómo y por qué estás acá.
Sí. Desde el comienzo, ¿no?
Bueno,
sí.
en titulares.
La historia resumida desde el comienzo.
Bueno, yo me mudé a Montevideo en 2002, el 17 de junio de 2002, en pleno mundial. Corea estaba yendo muy bien y mi familia decidió mudarnos para aquí.
¿Tu padre ya estaba aquí?
Claro, mi padre estuvo acá desde el 96 con su empresa instalándose y empezó a ir un poquito mejor, llamó la familia para Uruguay.
Bien, sí. ¿Viniste el 2002 y te quedaste? No. Te quedaste, sí, pero volviste a irte.
Claro, estuve de 2002 hasta 2007 con la educación secundaria en Montevideo y después cuando terminé la secundaria me fui para Corea de vuelta por la obligación de militar y, quería los estudios que quería hacer allá.
Sí, es obligatorio, la instrucción militar, de esto se sabe mucho. Bueno, aquellos que son aficionados del K-pop lo saben, porque las estrellas del K-pop también tienen que hacerlo. Bueno, hubo escándalos también por el fútbol, ¿no?
Sí, ya son, casi le toca, logró un título de Asia que le evitó tener que hacer el servicio militar a último momento.
Con esas estrellas internacionales un poco conocemos la dinámica. Vos volviste a hacer la instrucción militar, ¿cuánto tiempo fue eso?
Yo estuve 3 años y medio, desde 2008 hasta 2012, sí.
No es cortito, no es un trámite.
Porque te decidiste quedarte un poco más también.
Claro, hice lo obligatorio y cuando estaba por cumplir mis obligatorios, ahí me apareció para como tomar una carrera, seguir más. Y quería ser jefe, ¿viste?
Claro.
Tenía un sargento que me quería matar y yo quería ser sargento, ¿viste?
Y llegué. Llegaste a sargento y te viniste para acá de vuelta.
Y claro, después me vine acá de vacaciones en realidad, sí.
Y ahora te quedaste.
Claro, me quedé de... Sigo de vacaciones.
Bueno, hay mucha gente que conoce a Martín, preguntan el Martín de la Ciudad Vieja, vamos a hablar de cultura culinaria, es tanto para hablar, le preguntaría de la educación secundaria y el choque cultural.
Claro.
De la educación secundaria, ¿qué sabes? Pero ahora de comida en el
bueno,
día.
Bueno, vamos a centrarnos en nuestro tema. Me contabas cuando hablamos, en realidad hemos hablado muchas veces porque nos conocemos hace tiempo con Martín, pero cuando llegaste, 2002, además eras... gurí, jovencito,
sí.
Tampoco sabías muy bien, pero te parecía que era, como nos dicen casi todos los visitantes de este ciclo, bastante monótono, ¿no? Chivitos, milanesa, pasta, asado, que bueno, te gusta, incluso ahora haces asado, pero te parecía un poco aburrido en el primer momento.
Claro, me parecía, mi padre me decía, me llevaba a un restaurante, bueno, vamos a comer primera vez, me llevó para comer un asado, me pareció genial, muchas carnes, comí todo, y la segunda vez también fue de tipo asado de vuelta, y la tercera vez también asado de vuelta, ahí como que, wow, porque tampoco era un gurí, no tenía muchas opciones, yo quiero ir ahí, tampoco que conocía a Uruguay, o sea, se llevaba por donde lugares que conocía a mi padre. Y me pareció muy pocas opciones, muy poca variedad en platos, me pareció, entonces,
mira, es un choque cultural, es en principio la poca variedad que te ofrece el país.
Claro.
¿Hoy ves un cambio, tantos años después?
Hoy capaz que tengo más opciones de salir y probar y veo muchísimas cosas, por ejemplo, donde estoy, en Ciudad Vieja, hay locales de comida tailandesa... comía india y ya solo en una calle, o sea, cambió muchísimo.
Sí, española, italiana, vietnamita.
Todo, sí.
Sí, checa. Ciudad Vieja se ha convertido en un polo cosmopolita de gastronomía en
Montevideo. Claro. Coreano también.
Peruano también.
Peruano también. Va.
Sí. Una de las cosas, lo hemos hablado también, es la difusión de los productos culturales coreanos, de los cuales el K-pop quizás sea precisamente el más conocido, pero también las series como El Juego del Calamar o la película como Parásitos, que ganó el Oscar en el 2019, han puesto a Corea en el escaparate mundial de las identidades y lo han convertido en... y ha salido a disputarle, digamos, la hegemonía también a Estados Unidos y a otras potencias, digamos, productoras de productos culturales, y esto lo ha posicionado a Corea, y ahora me comentabas que mucha gente se enteró que existen y está curiosa e interesada. Uh-huh. ¿Registraste un cambio, por ejemplo, cuando después del juego del calamar en la gente que iba a Ararillo, a tu restaurante?
Sí, yo creo que noto mucho la diferencia en generaciones. Ponerle, antes eran más como de jóvenes más música, K-pop, y ahora como entró en la parte de serie, como lo miran todo tipo categoría de edad. Tengo muchos clientes que son más ¿cómo digo? Viejos.
Sí, veteranos,
claro, sí. Bueno, eso sí, fue como gran cambio, sí, desde el Juego del Calamar.
Mirá, ese es el parásito que sea, que dan un Oscar y demás, pero bueno, sí. El Juego del Calamar es más masivo, más popular.
Sí,
y hay curiosidad por Corea, por tu país, más allá de la comida y de lo que vos ofreces, de choque cultural, ¿hay preguntas por lo que pasa en tu país?
Sí, la verdad es que tengo muchas preguntas sobre Corea que yo no tengo ni idea tampoco a veces, pero sí, la curiosidad han aumentado muchísimo, sí, sí.
Una de esas series que está en Netflix es La Nación de Caldo, que muestra la pasión que tienen en Corea por las sopas, diríamos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Comentábamos, preparando esta entrevista, en verano el día de más calor, toman una sopa, me decís, con un pollo entero. Sí, ¿Cómo es eso? O sea, contanos eso.
Bueno, ese plato es como un bolsito gigante, tipo, enfrente. O sea, el bolsito gigante con un pollito entero. No es un pollo maduro, ni un poquito chiquito, pero es un pollo entero.
Viene adentro de ese bol.
Claro, y adentro del pollo tiene como arroz, tiene todo tipo...
Está relleno.
Como raíces, medicina, nosotros decimos
medicina. Sí,
sí. Meten esos y lo hierven horas, y te lo sacan ahí en tu plato, puff. Y se llama Samgyetang. Y es el comida que se vende más el día que se llama... no me acuerdo el nombre coreano para. Pero es el día que hace más calor en Corea y está todo el mundo haciendo fila para tomar esa sopa.
Y que debe ser bastante calórica, me imagino.
El calor caliente, te quema.
Sí. ¿Es picante también?
No es picante, es como es caldo suave, sin picante. Ajá. Y claro.
Vos hablaste en el desayuno de sopa también, porque le preguntamos siempre a quienes vienen acá, a la mesa, a las personas invitadas del exterior, qué desayunarían en su país o cuál es el desayuno típico. Hablaste un montón de platitos, de platillos, y hablaste de sopa.
Sí, ahí va.
¿Qué sopa desayunan en Corea habitualmente?
A mí, mi preferido es sopa de alga, pero a veces
¿De alga?
Sí. A veces te hace... Mi madre, o sea, te cuento lo que sirve mi madre. Sí, sí. Mi madre hace unos raíces que se llama... con namul, y hace como una sopa con un caldito de algo con esas raíces, y es una sopa. O sea, sopa es algo que acompaña tipo, todo el tiempo. Siempre donde hay comida coreana hay arroz, sopa y kimchi y el resto.
En lo que veían esa...
La sopa de algas también, para el cumpleaños se come el...
Ahí va, claro, sopa de alga es para cumpleaños o nacimiento o después parto, tipo, porque es una comida que contiene mucho hierro, entonces...
Claro.
Y le...
Tiene que ver con
después del parto, digamos,
sopa de alga.
Es restauradora.
Sí, sí.
No, decía que en Netflix, en una nación de caldo, se ve una cantidad y una variedad de sopas, según la región de Corea que estés, sea más de mar, carne de res, carne de cerdo, de todo tipo, ¿no? Para dentro de ollas que son enormes y que además son muy populares los lugares donde venden sopa al paso o sopa en los locales comerciales con unas ollas gigantes, ¿no? ¿Eso es muy habitual en Corea?
Sí, es muy... En mi zona especialmente es en Busan, digamos, ¿no? Tenemos cultura de sopa impresionante. Vas a unos locales y ya en la calle, ¿viste? Tienen hirviendo en el local. Ollas gigantes y abundantes sopas y la gente haciendo, comiendo en la calle.
O sea, te sirven con el cucharón ahí y ese es tu plato del día.
Ahí va.
¿Y las sopas que pueden tener ahí en Busan, adentro de esas ollas gigantes, qué puede haber?
Hay sopa, en esas ollas, lo que es famoso se llama Dejigukbap, que es sopa, significa, traducido es sopa de cerdo con arroz.
Ok, perfecto.
Entonces tiene cerdo, cerdo. Y Busan especialmente es el lugar donde fue menos invadidos en la guerra de 1950 con el Corea del Norte. Entonces se vinieron todo Corea, se concentraron y generó una cultura gastronómica de todo Corea dentro de la ciudad. Esa sopa era como había tanta gente, no había suficiente carne, suficiente arroz, entonces hacía tremendo caldo y le llenaba la panza en forma...
Olla popular.
Claro. Sí. Bastante la misma lógica, claro. Pero en esas... porque la filosofía culinaria... no solo coreana, sino asiática, digamos, es mezclar diferentes carnes, incluso pescados con algas, con cerdo, lo que sea, que para los occidentales es un poco raro, pero es lo que le da ese sabor y el famoso umami, ¿no?, que se busca en las cocinas asiáticas, ¿no?
Sí, sí.
Bien.
Está acomodando la silla, Martín, está acomodando.
Los dos... Digamos, el plato más conocido quizá de Corea en el mundo es el kimchi, ¿no? Que es un fermentado de vegetales. Tengo entendido que es, bueno, la forma de que antiguamente, esto está registrado desde el siglo XVII por lo menos, que conservaban vegetales para el duro invierno coreano, ¿no? Sigue siendo... el acompañamiento de todos los platos, me decías.
Claro.
¿Cómo se hace? Contanos un poco.
Bueno, el kimchi es se llama, la verdura se llama col chino.
Uh-huh.
Y lo mojamos en agua con sal para bajarle lo fresco de ¿cómo se llama? Cuando la hoja es fresca.
La dureza que tiene. Ahí va. Más dura, sí, para ablandarlo un poco.
Claro, ablandar un poco.
Acá tenemos col chino ahora, hace muy pocos años.
Empezó a ver.
Esas hojas grandotas, son duras.
Ajá. y ahí se ablanda y metemos la salsa, que la salsa lleva muchas cosas, ajo, caldo de pescado, salsa de pescado, ají molido y gochujang. Otras cosas que no veo así tampoco.
Tiene su secreto
para hacer el kimchi.
Sí, claro, y después lo meten a cada hoja las salsitas. Y el secreto del kimchi es en fermentación, en realidad. Sí.
¿Cuánto tiempo lleva eso?
Ponerle un día, dos días, depende de temperatura, pero es. Antiguamente lo ponían en un tarrito gigante, todo así lleno, y lo enterraban. Lo enterraban abajo de tierra para que no entre calor para fermentación. O sea, es una fermentación en frío.
Ajá. Claro. ¿Y cuánto dura después? Porque hay un proceso de conservación que sí. Es para que dure más después.
Yo creo que mi abuela sacaba uno que decía, mira, esto tiene un año, probalo. Y estaba, y esto tiene dos años, probalo. Claro, sí. Y creo que no.
¿Te pareció nuestras conservas, la borde? ¿Está bien?
Yo creo que lo más parecido es el chucruto del sauerkraut, una cosa así, ¿no?
Lo segundo que dijiste no tengo ni idea.
Chucruto, es lo mismo.
Ah, perfecto. Perfecto. Fermentación de hojas,
sí,
de vegetales,
sí, en conserva. Tiene además tiene mucha vitamina, ¿no? O sea. Sí.
Bien, perfecto. Y quedan con gusto fuerte, ¿no?
También. Sí, por suerte.
Sí, porque sí. Yo lo dije como a veces me es muy fuerte y vos dijiste por suerte.
Claro.
Perfecto. Estamos en Cocina con Acento. Llegan un montón de mensajes de gente que se sorprende que Martín sea coreano por cómo habla. Gente que lo conoce, entonces no se sorprende desde hace mucho tiempo. Dice, Martín es la única persona que conozco que sabe tocar instrumentos musicales, hablar varios idiomas, cocinar, sabe de coctelería, de obra y carpintería, maneja varias redes sociales, fue soldado. Es una persona muy completa. Un día se le pregunté y me comentó que hacía escuela de tiempo completo en su país. ¿Es cierto?
¿Escuela
de tiempo completo en tu país? ¿La escuela era con tiempo completo?
Sí, es como entras muy temprano y salís muy tarde.
Sí, escuela de tiempo completo. Estamos con Martín acá, estamos con Cocina con Acento bien lejos con Corea. Ahora venimos porque hay mucho más para conversar y para leer de ustedes.
No toquen nada.
Cocina con Acento, hoy estamos con Martín de invitado. Ya dijimos su nombre en coreano, lo dije una vez bien, no lo voy a repetir hasta el final.
No te arriesgues.
Por las dudas, no me voy a arriesgar. Pero acá me dicen, preguntale a Martín o preguntale al coreano, ¿dónde se consigue? Esto lo voy a pronunciar mal, Martín. Gochuragu, ¿cómo se dice?
Gochujang.
Es un chile en polvo coreano que se usa para preparar el kimchi. Y decía otra persona, Rafael, también, por favor, ¿dónde se consigue? ¿Se consigue eso acá?
Yo una vez he visto en Montevideo Shopping, en el supermercado, pero no lo aseguro.
Sí. Capaz que alguna otra tienda de estas
especializadas. Bambú, puede ser. Bueno, qué delicia un bibimbap. ¿Qué es un bibimbap?
Bibimbap es un plato con arroz, con varias vegetales y carne, huevo frito, con aceite de sésamo y gochujang.
Ah, perfecto, llevaba lo anterior.
También me dieron ganas.
Preguntale cómo hace para que el pollo quede tan rico. No sé a qué se refiere, pollo frito, ¿a qué se refiere?
Claro, yo tengo en mi negocio un pollo, vendo pollo frito con salsa especial.
Ajá.
Y no le voy a decir. Claro,
¿la salsa especial pica?
Es un poquito picante, muy bajito de picante. Es como hasta para la gente que no tolera picante, es aceptable.
Ajá. Bien, perfecto.
Y otro éxito son las mandú, ¿no?
Es los mandús, ahí va.
Que son las empanaditas estas, que se hacen en la plancha en realidad.
O sea, los mandús hacemos la masa y el relleno y lo armamos y pasamos al vapor por 4 minutos y después lo sacamos y de ahí pasamos al vapor de vuelta para servir o si no pasamos a la plancha con aceite.
Eso como las geishas, eso que...
No, gyozas.
Las gyozas, quise decir, me salió geisha. Las gyozas.
Sí, ahí va, son como...
No vayan a freír las geishas. ni a hervirlas al vapor. Como las gyozas.
Gyozas
son chinas.
Son japoneses.
Japonesas, sí. Mira.
Los chinos son dumplings.
Chino dumpling, bueno, más o menos lo mismo al final, es claro, como empanadas al vapor.
Claro, es como empanadas al vapor, pero con mismo relleno de cada lugar diferente, porque... Es como empanada de diferentes gustos, cada país.
Ah, ¿y el gusto más típico de mandú, de Corea, de cuál es?
Es de carne de cerdo y carne de cerdo con verduras.
Muy rico, bien, muy rico.
Sí. Bien, se la obra que es muy rico. Me voy a comer una geisha.
Otro éxito que otra conquista de Corea, sí. Por lo menos en Asia, yo no estuve en Corea, pero en otros lugares de Asia, donde es el, no sé si lo voy a pronunciar bien, pero el soju.
Soju, sí.
Que es como una suerte de vino, podríamos decir, que tiene un, entre 20 a veces más grados, ¿no?
Sí, sí.
Que muchas veces se toma mezclado con cerveza, ¿no?
Sí.
Y se ha convertido en la bebida más vendida, por lo menos en esa parte de Asia.
Que creo los coreanos se matan con soju, es como tiene una cultura de tomar muy heavy en la cultura misma, entonces toma mucho soju. Yo también fui uno de esos consumidores y también el soju ha desarrollado, porque en el tiempo de mis padres el soju era 24 grados, iban bajando de poco a poco. Hoy en día el soju común sería como 17, 16 punto algo de
con
grados,
con diferentes sabores, ¿sabes?
Claro, es como un destilado, es como vodka al final dulzón, y es destilado de arroz y arroz integral. Y
pensé que era un fermentado, porque
no, es un destilado, sí.
Destilado de arroz y arroz integral.
Claro, creo que es fermentado, arroz y arroz integral. Es el y el vino que decís vos, creo que es sake es como
Sí. No, me refiero al soju, que sí. He tomado bastante también.
Claro. Ahí va.
Sake también viene de arroz.
Sí, pero eso es japonés, pero japonés, claro. El soju lo toman en Vietnam, por ejemplo, que también manda.
Claro,
la bebida.
Sí.
Bien, hay un tema que podría ser tabú para hablar.
Sí, vamos a hablar de derribar algunos mitos.
Bueno, vamos con eso.
¿Querías decir?
Yo no voy a decir que los coreanos comen perro. Así que
bueno, le vamos a preguntar a Martín si los coreanos comen perro.
El concepto de sí era un consumo, como se convirtió hasta en cultural. Los días que hace más calor, ahora dije solamente pollo, pero también los perros estaban en la lista. Yo digo eso cuando yo era chico, en los 90s, pero no, ya era para comer perro era mal visto, ya desde cuando yo era chico. Y hoy en día es como se convirtió ilegal. O sea,
prohibido.
Está prohibido, sí. Está prohibido tener criadero de perro, consumir perro de perro y...
Bien. Ahora, vos decías también ahí, en ese momento, con las ollas gigantes y que la... comunidad coreana, o los coreanos se amontonaron en una región del país no invadida, en los 50, que había un tema de hambre.
Sí.
También ahí tenía que ver con lo del perro también eso.
Claro, desde antes la invasión, la colonización de los japoneses, claro. Y de antes el país ya iba mal y la gente se estaba muriendo de hambre. Y cualquier proteína que encontraba, y el perro lo tenía más cerca, que yo creo.
Claro, o sea, sí, me decías que son como casi un siglo, digamos, de crisis alimentarias.
Claro, sí.
Que
sí,
es
sí.
Lo que llevó a los coreanos a incorporar el consumo de perro.
Y claro, como, pero yo encuentro como la misma cultura, los países que tienen muchas guerras, que como China, como Japón, como... Corea, tipo todo el tiempo del consumo de proteínas vienen mucho de los perros, esos animales que tienen muy cerca. Sí.
Claro, y ahora es ilegal.
Es ilegal en Corea.
Bien, sí. Quedó claro.
O sea, ¿cuáles son las carnes habituales entonces?
Lo que se consume más en Corea es cerdo, carne de cerdo, porque nosotros la barbacoa con cerdo nos encanta. Y también el segundo consumo es carne de vaca, pollo, también consumimos muchos pescados y mariscos. Mariscos, en sentido de mariscos, nosotros podemos ser un poquito exóticos para...
Ahí está, sí.
Porque comemos bichos raros que dicen ustedes, pero que a nosotros nos encanta. Y
crudos.
Al final no me fijé el bicho raro que la forma como
sí, largo, sí, pero sí. Es una yo me fijé.
Sí, sí.
Es una almeja en realidad que es de América del Norte, es una almeja fálica, que se le llama almeja generosa. Pero en realidad es como muy popular en China, no tanto en Corea.
Sí. Pero le gusta comer marisco.
Sí, porque como yo soy de Busan, yo salía de la puerta de mi casa y había como una playa con las señoras pescando, tipo, o sea, y todos esos mariscos eran tipo estaban ahí todo el tiempo.
¿Y eso es popular o es una cosa costosa?
Es más costosa que popular. Es como un día vamos para ahí a
darte gusto. Bueno, hay mucha gente que habla de la forma, porque Martín tiene un emprendimiento gastronómico acá, la forma que se atiende, el servicio de la mesa es particular en Corea, ¿no?
Sí, me marcabas diferencias, ¿no? Se sirve todo al mismo tiempo, digamos.
La mesa también se sirve.
Sí.
No lo lleves al restaurante de mozo a Gustavo.
Acabo de derramar un vaso de agua por toda la mesa, de no tocar nada. Por suerte, sin.
Y sin tomar.
Sin consecuencias ulteriores.
¿Cómo se llama eso que tomabas allá en.
Soju.
Sin tomar soju.
Sin tomar soju.
Por suerte no era soju.
Llegan todos los platos a la mesa al mismo tiempo, digamos, ¿no? Es como, esa es la concepción, digamos, de la diversidad de platos.
Sí.
¿Con el postre incluido?
No, postres no servimos en realidad. Postre, como al final de todo, como acá. Pero el tema es que a veces lo que adoptamos nosotros es que nosotros, trabajo en el restaurante, y en el restaurante generalmente los coreanos van a la caja con la cuenta, porque la cuenta ya está servida, cada pedido que haces, te traigo la comida, te dejo la cuenta ahí abajo, y después cuando terminan de comer, lleva la cuenta a la caja. Acá en Uruguay es como, mozo, por favor, la cuenta, y va el mozo, trae la cuenta con el post.
La dolorosa, le decimos.
Bueno, a veces con eso, a veces tengo choque. No es que nosotros estamos intentando de acomodar el sistema de Uruguay, porque son cosas que en cultura, no es la comida que ofrecemos, entonces...
Está bien, la idea de... cómo se manejan ustedes también en el restaurante, trasladarla, claro, ¿no? Compartir ese momento cultural también.
O sea, queremos eliminar, queremos algo más cómodo para ustedes, lo que queremos ofrecer, lo que ustedes están cómodos, ya están a lo que están acostumbrados.
Poder pedir la cuenta.
También la barbacoa coreana, contanos sí. Un poco cómo es, porque el fuego está en la mesa del comensal.
Uh-huh. Bueno, la barbacoa coreana es algo genial, poner en una mesa de 4 personas y tiene un fuego en el centro, y te traen toda esa feta, los cortes que tú le pides a locales, a restaurantes, te vienen con miles de acompañamientos en las mesas, se llena, y después viene poner, generalmente lo más popular son las pancetas, la parte de pork belly, le dicen en inglés, y es panceta, y traen la panceta en feta cortado, y va en la mesa, y lo cortamos con la tijera.
Mira.
Lo cortamos con la tijera y para que pueda agarrar una pieza con el palito, porque
claro,
ahí va.
Quede con tamaño. ¿Cómo va con el palito del uruguayo?
Bastante bien. Lo pensé mucho más difícil, pero sí. No, bastante bien.
¿Vamos bien con los palitos?
Sí.
Mira.
Sí, obvio.
Claro, nos hemos ido acostumbrando.
Creo que se acostumbraron con los sushi, porque el sushi como ya quedó muy instalado y ya creo que...
De ahí viene la costumbre.
Claro, bastante bien, sí.
Estamos con Martín, con Jae Yoon Kim, aquí, es de Busan, cocina con acento, no toquen nada. María Eugenia de Nueva Helvecia, que estuvo en Corea, una maestría en artes visuales y diseño en la Universidad Nacional de Seúl, me ponía un fragmento de lo que me escribió en coreano, le pregunté a Martín si estaba bien.
Sí.
Me escribió en coreano, así como, hola, ¿cómo estás?
Sí, claro.
Me decía, saludo. Porque yo dije, capaz que me insultó. Acá tengo a Martín, él le pregunto nada. Bueno, Martín me corrige siempre que le pido dumpling, son mandú, me dice, no dumpling.
Sí, ahí va.
Mandú. Bien, más que yo le dije...
Pero igual, dumpling es el nombre en inglés, ¿no?
También, tampoco sí.
Y yo le dije geisha, así me tenía que corregir mucho más que...
peor todavía.
Pero era bueno, era una anécdota para el restaurante. Me pidió una geisha acá, el bruto. Decido saber si en su restaurante hacen dumpling. Mis hijos sueñan con comer lo que come Po, el Kung Fu, de Kung Fu Panda.
¿No? Ahí va, sí.
Por ese lado también viene ese pedido de las empanaditas al vapor, ¿no es cierto? Pero vos diste un dato ahí, cuando las compras congeladas, medio lo bruto, que también se pueden hacer en la plancha con aceite, ¿no?
Sí.
Y ahí hay que taparlas para hacer.
No, porque lo de Kung Fu Panda es una masa gruesísima, es como un...
Un pan relleno.
¿Cómo puede ser? Claro. Pan con relleno de algo.
Sí. Esto es muy finito, son unas...
el mandú finito.
Mandú,
voy a probar, sí. Relleno de cerdo, vegetales, rico.
Cerdo, vegetales, nosotros usamos muchas cosas, sí.
Bien, qué rico. La canción que estamos escuchando, a un Lenny Kravitz coreano, ¿qué eligió Martín para el cierre? ¿De qué estamos hablando?
Estuvimos escuchando la canción que era hit cuando yo en el 2002 me fui de Corea para Uruguay.
O sea que una elección nostálgica.
Ahí va.
Últimos hit en Corea antes de venirse definitivamente a Uruguay. Martín, ¿cómo se llama el artista?
Brown Eyes.
Está sonando aquí en No Toca Nada.
En inglés, la canción y el nombre del artista.
Sí. Bueno, hay gente que pregunta por el restaurante. ¿La Borde ha ido?
Sí. No ha ido al nuevo local porque se mudaron. Antes estaba ahí, digamos, cerca de las bóvedas. Ahora está frente al Victoria Plaza, donde antes había otro restaurante coreano. Eso es Ciudadela, ¿verdad?
Sí, ahí va Ciudadela y Colonia.
Muy bien, saludos, dice acá alguien que preguntaba justamente por el restaurante y alguien que comenta que los palitos coreanos son más pesados, puede ser, porque son de aluminio.
Son de diferentes materiales, nosotros usamos de inoxidables y generalmente en Asia son todos de madera. Entonces,
son más pesaditos, ¿cierto? Más pesaditos. Deja la vida con eso, dice acá con los deditos, hay que hacer musculación de deditos, ya vamos a ver un ejercicio en el gimnasio.
Para... Pero es que ustedes o en Corea se usan esos palitos.
Sí, en Corea mismo usan todo, la mayoría usan palitos de todas las casas.
De aluminio.
Sí.
De aluminio. Martín, ha sido un placer conocerte, tenerte aquí en Cocina con Acento. Gracias por este rato.
Gracias.
Acá, con tus experiencias desde allá, desde Busan hasta acá, hasta Montevideo, Ciudad Vieja. Gracias.
Gracias a ustedes por invitarme.
No toquen nada.
Se fue el coreano, quedó La Borde y quedó la música coreana. ¿Qué pasó, Gustavo? ¿Qué nos trajiste? ¿Qué querés para el cierre?
Esta versión acústica, Unplugged, de el tema más famoso, sin duda, de Corea.
Es la porquería, es el Gangnam Style.
Sí, pero
que versión acústica. Cuando
acústico suena bien, ¿eh?
Claro, cuando hay músicos que reinterpretan, pueden embellecer.
¿Quiénes son?
No tengo ni idea.
Tres coreanos.
Mucho más lindo. Cuando tuve una época de ciclismo adentro, indoor, cycling, no, spinning, como quieran llamarlo.
¿Ciclismo si se hace adentro?
Y bueno, sí, le dicen.
Estás pedaleando.
Bueno, de hecho, hay ciclismo adentro fuerte con la. Bueno, no importa, la rueda de atrás se saca y se pone un rodillo y eso hace ciclismo fuerte, pero en spin.
Para producir energía.
No,
para
entrenar. También se hace. Acá había con cine ambulante, claro, que lo hacía. No, digo que cuando ponían Gangnam Style era el único tema. Podían poner cualquier mierda, pero el único tema que me sacaba absolutamente foco, me daba ganas de bajarme. Qué tema que odié toda mi vida. Pero así, le podían poner la parte de estirar. En cualquier
es una versión preciosa. El videíto son tres. Es un.
Lindo, me gusta.
Tres
lindo.
Coreanos, uno con una guitarra y los otros dos cantando, ¿no?
Sí, sí, son dos chicos y una chica. Hermosa versión.
Muy lindo. Toda la charla que tuvimos en Cocina con Acento con el coreano, con Martín, o como le dije muy bien yo, Jae Yung Kim. Bueno, va a estar en un ratito en notoquenada.uy. ¿Quedó algún apunte sobre el kimchi que querías hacer vos?
Sí, el kimchi se hizo muy famoso. O sea, cuando fueron las Olimpiadas en Seúl 88,
sí,
las autoridades coreanas se plantearon que los visitantes iban a sentir rechazo, sobre todo en el transporte público, cuando sintieran el olor tan fuerte de la gente, porque la gente come kimchi todos los días.
Ajo, mucho ajo también.
Claro, entonces les pareció que había que prohibirlo durante las Olimpiadas. Evaluaron diferentes cosas hasta que dijeron, no, esto es orgullo nacional, lo que le vamos a pedir es que se laven los dientes, eso sí, pero... Los visitantes se apasionaron por el kimchi y luego se lo llevaron a sus países de origen. Esto es muy común, lo que se llama un souvenir gastronómico. Se lo llevaron a sus países de origen y difundieron así el kimchi por diferentes partes del mundo, en particular en Estados Unidos.
Bien. Bueno, en Economía Comestible, el libro de Hao Hong Chan, que me despreció el economista Seba Fleitas. Igual sí que no me despreciaste.
Vos yo... me lo ofreciste, me dijiste, te lo voy a prestar, y yo te dije, sí, por favor, nunca lo hiciste.
Te lo voy a regalar ahora, no a prestar. Arranca hablando de cuando fue a Londres y el ajo, y también de los coreanos y su complejo de olor a ajo, de jeder a ajo, ¿no? Uh-huh. Que tenía. Bueno, es muy interesante esa parte. Ah, con el kimchi
tuvimos. Hay mucha gente que toma dientes de ajo como si fueran aspirinas, digamos, se lo bebe con agua, ¿no? Después sudan.
A nadie le gusta eso.
Sí, seguro.
El diente de ajo entero se lo tragan.
Sí.
Y sudan ajo, claro.
Sí, sudas ajo. Pero desde el punto de vista de
nutricional, aporte, es muy bueno. Muy bueno, Nadia.
No, socialmente también es muy bueno.
Pero ellos no lo mastican, se lo tragan directamente.
Sí, pero después lo sudas. Igual.
No toquen nada.
En Óptica Florida, 2x1, más 20% off con tarjetas OCA en lentes de receta completos, armazón más cristales. Bases y condiciones en opticaflorida.com.uy. Óptica Florida, 50 años, 50 sucursales.
Dice Fleitas, que hoy estuvo con una columna, inflación baja y precios caros, sí se puede dar al mismo tiempo, vaya, si lo sabemos aquí en Uruguay, la tienen, no toquen nada, punto hoy en un ratito, pero dice además que él no dijo nada de economía comestible, sí, dijo, lo que pasa, estamos tomando un café y no tengo pruebas, me lo despreció el libro. Como no,
si fuera... Hoy lo que dijo al aire fue que hay un libro mejor del mismo autor.
Claro, fue muy políticamente correcto, Pateando la Escalera, es el autor también de economía para el 99% de la población, o sea, de muchos bestsellers a propósito de la economía, que entiendo, es un economista respetado, un académico, pero entiendo que un aumento de los economistas diga, bueno, estos libros de divulgación los hace para la gilada, como Joel, ¿no? Que es lo que entendí en la mirada de Seba tomándose el café yo. Entendí.
Sí, siempre eligiendo la mejor versión, vos.
Claro, esto para vos está bien. Le digo, no, pero me gustó cómo unió los temas. Sí, como unió los temas, yo qué sé, une una comida con una cultura y una filosofía política histórica, como el marxismo o el liberalismo, no sé qué. A mí me gustó. Bueno, me decía, yo qué sé, para vos está bien. Para mí, para buena parte de la audiencia, me parece que está bien la economía comestible. Está muy bien la columna de Seba Fleita, la pueden escuchar. No toquen nada, punto hoy en un ratito, inflación y país caro. Obviamente va a ir la charla que tuvimos recién con Martín, con el coreano. Y también esa mirada que tuvimos de esta izquierda sudamericana que de alguna manera cuestiona lo que está pasando en Venezuela. Lula, Mujica, Petro, ya le había hecho Boric, las voces a propósito del proceso electoral en Venezuela. Eso estará en un ratito en notoquennada.uy, como están los programas enteros. Hoy escribió un oyente.
Sí, correcto.
Que se pasa por Bluetooth el programa entero al huevito.
¿Por qué se lo pasa?
Por Bluetooth. Para después escucharlo como si fuera en radio. Increíble lo que hace el oyente.
Su programa me lo paso por Bluetooth.
Sí, exactamente. Pero por Bluetooth al huevito. Hay huevitos que capta.
Sí, claro. Sí, hay huevito Bluetooth, cómo no.
Para mí era todo como
también una anacronía. Tenía el CD y
evolucionó el huevito. Ya, claro. No, ya es otro huevito.
Claro.
El huevito Poché. El huevito de moda. Sí. Bueno, ¿te lo pasé
decía,
o...
Sí, decía el oyente, incluso aclararle también al sueco, que soy incapaz de acelerar mi programa favorito. Y ahí tuvimos una pequeña duda, yo creo que se aclara fácilmente, es que él no lo quiere acelerar, pero si quisiera, tendría que escucharlo en notoquennada.uy, porque la otra opción es escucharlo en Del Sol, donde no está la opción de acelerar los audios. Y en notoquennada.uy sí lo pueden acelerar y, por ejemplo, compartir esas tres horas
quiere.
De ayer. Él no quiere.
Él no quiere.
Otra persona, alguien que no sea André de Maldonado, puede tener la opción de escuchar el programa completo, incluso buscando algo en algún momento puntual, y lo puede acelerar si lo hace en notoquennada.uy.
Y ahí está, tipo playlist también, todos los contenidos. Sí, por ejemplo, todas cocinas con acento van uno tras el otro. Corea, Perú, que el Batman, uno.
¿Qué indigestión?
Sí, igual esa indigestión a mí me. Eso no me da indigestión, me da más el del programa entero, pero debe ser porque yo no me escucharía de nuevo ni tres minutos.
Claro.
No, pero el on demand, así, eligiendo espacios, me gusta más. Pero bueno, cada uno va por el lado que quiere, no toquen nada.org y tienen todas las posibilidades.
No toquen nada.
Amalfi. Blue skies, blue sea. It's a long way from Siberia. How did you get here?
Jump the barrier, we're holy airport. Trip a medical asylum there. Took all the KGB boys by surprise. I think they thought that you would never dare.
Mati elige este tema.
Mati canta este tema, no, Mati elige.
No. Pet Shop Boys están preparando. Grande, sabía que te iba a gustar. Están preparando discos nuevos.
¿Podemos decirle?
Sí. Clásico,
maravillosos, total. Clásicos, divinos.
Dancing sí. Star, esta canción que va a formar parte del disco que están por sacar.
A propósito del ajo y de Corea y del consumo de ajo, en Corea cuenta Nati. Mi viejo hace 20 años que se traga un diente de ajo entero. Es uruguayo, uruguayísimo. Cero contacto con Corea.
Yo con nunca, la gente.
Sí, yo nunca le sentí... Porque mirá lo que viene, yo nunca le sentí olor a nada, pero mi hijo, cuando siento olor a ajo, me dice, mamá, huele a tata, huele a tata. Llega mañana aquí el profe, el doctor Gastón Llosa, lo conoce Gustavo Laborde, al profe, al doctor.
Suena de algún lado.
Va a venir a hablar de qué pasa cuando hacen clic, crack, o como quieran ustedes decirle al sonido de nuestras articulaciones o columnas, son los huesos. Ah, me hizo sonar los huesos.
Me hizo sonar los huesos.
Ah, yo voy a que me haga sonar los huesos.
No son los huesos, Laborde, en principio, son las articulaciones.
¿Quién lo dice? Llosa, dice. Sí,
bueno, hay papers, hay estudios, hay trabajo, Laborde. Las articulaciones pueden producir muchos sonidos diferentes. El crujido que se escucha a menudo tiene una razón, que mañana la va a explicar, pero además también es interesante...
Mira cómo no lo spoile a él, ¿viste?
Sí,
es interesante. No, se cuida.
Es interesante también saber si la terapia manual definida, como el movimiento articular ese que se
la
hace...
La quiropraxia.
Bueno, sí, es más general que la quiropraxia. La quiropraxia es parte, está dentro de ese paraguas de terapia manual, ¿no? ¿Mejora el dolor muscular articular? ¿Hay posibilidad de que lo mejore? ¿A vos te mejora?
Sí.
Te mejora, bueno, Gustavo, le mejora. No te suena los huesos. Te suenan las articulaciones, te suena algo adentro de las articulaciones.
Para mí son los huesos.
Que es un grito. Pero algunos los hacemos. Mucha
gente. La junta de los huesos son las articulaciones.
Sí, es adentro de las articulaciones. Pero no voy a spoilear, no quiero spoilear una columna. No me gusta spoilear a los columnistas cuando. Ahora, vos te vendo, de la mejor
no
manera.
Lo valora.
Te engalanamos. Pocas columnas más quedan de Gustavo Labor. Después emigra nuevamente con Martín a hacer. El ejército obligatorio en Corea.
Sí, algo parecido.
Una más y después a fin de año volvés, ¿no?
Ah, vuelvo bastante antes.
Bueno, más o menos. Cocina con acento volverá en unas semanas. Nosotros mañana a las 8 hacemos aquí en Del Sol, no toquen nada. Lo hacemos también en El Espectador a partir de las 9 de la mañana. Y en streaming en notoquennada.org durante toda la mañana. Chau, gracias.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.